Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este martes frío, friísimo en toda la península y, sin embargo, muy caliente en lo ambiental. En lo deportivo, porque ha habido fútbol, hemos tenido dos partidos de Copa del Rey. Están en cuartos de final ya la Real Sociedad y el Sevilla, con sufrimiento, pero el Sevilla está en cuartos de final. Y desde muy prontito, la Real, que a los 5 minutos, con un gol de Robert Navarro, ha encarrilado el partido contra el Mallorca, 1-0, y se mete en cuartos. Joseba, es la primera vez que 2 años consecutivos llegáis a cuartos de final en la Copa.
Sí, ¿qué te antes parece? Se tiraba la Copa en la Real y últimamente la ha cogido a gusto esta competición, que yo creo que es la que mejor le viene a la Real, además.
8 victorias seguidas lleva el equipo de Imanol. Y el Sevilla, lo dicho, acaba de ganar en Vitoria 0-1 al Deportivo Alavés. Ahí sí que hacía frío, ahí sí que hacía rasca. Ahora estamos ahí con un gol de Rakitic. Pero ha habido polémica en el partido, ¿eh? Ahora la contaremos. Ya saben que mañana se juegan 4 encuentros, a las 7 Sporting Valencia, 8 Athletic Español, 9 Levante Atlético de Madrid y también a las 9 el Betis Osasuna. Todo viene después del tremendo lío que se organizó ayer a raíz del gol que supuso el empate del Elche frente al Cádiz, minuto 81 de partido. Ha sido un día en el que se han sucedido comunicados de los árbitros, del Comité Técnico de Árbitros, detrás del cual, evidentemente, o por encima del cual está la Federación Española de Fútbol, después de la Liga y, por último, del Cádiz. El más sorprendente, sin duda, es el del Cádiz, o por lo menos el más noticiable. ¿Por qué? Porque el Cádiz pide que se impugne la anulación del partido frente al Elche a partir del minuto 81, en ese momento en el que empató el Elche. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Está aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid porque justo estaba el presidente del Cádiz con diversos eventos de Fitur. ¿Esto es así? ¿El Cádiz pide la anulación del partido a partir del minuto 81?
Pedimos que el daño sea reparable, porque si es irreparable tendría unas consecuencias que, bueno, llevaría a tomar otras decisiones por otros caminos.
Pero claro, se abre un abanico aquí de que cada uno que sufra un error arbitral va a pedir la anulación de su partido.
En este caso no consideramos que sea un error arbitral. Es la primera vez que nosotros sepamos que se comete una negligencia de este tipo. No es lo mismo un error que una negligencia y por ahí vamos a tirar.
¿A qué hora han hecho el comunicado? ¿En torno a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde?
No, en torno a las 8 de la tarde.
¿8 de la tarde?
Sí.
¿Tiene alguna respuesta ya de la Federación?
No tengo ninguna.
¿No ha hablado con Rubiales?
No.
¿La Liga tampoco le ha dicho absolutamente nada?
Nada.
¿Ha coincidido en un evento esta tarde con...?
Bueno, hemos coincidido, estábamos los dos en el mismo evento, pero no hemos llegado... en el mismo momento y no hemos coincidido personalmente.
Era un evento en Las Ventas, de la Junta de Andalucía,
sí.
y ahí, digamos que han hecho más por no verse que por verse.
Bueno, la verdad es que no me lo he cruzado. Si me lo hubiera cruzado, lo hubiera saludado.
Pero hubiera sido buen momento, ¿no?, para decirle a Rubiales todo lo que ha dicho.
Bueno, yo creo que hay unos caminos, y en este caso que hemos tomado de manera oficial, para hacerlo, y creo que es lo mejor.
Fouto nos va a contar en este programa que desde el entorno arbitral, desde la Federación, se está hablando de que el Cádiz no puede quejarse porque hay... ¿Cuántos errores a favor del Cádiz, Fouto?
Bueno, pues según el Comité Técnico de Árbitros, 8. 8 errores esta temporada que habrían beneficiado al equipo cadista. Algunos de ellos seguramente, hombre, evidentemente quien haya visto todos los partidos del Cádiz le sonará. Uno, el último, muy sonado, que fue el partido del Bernabéu, donde, según el Comité Técnico de Árbitros, el VAR debió llamar al árbitro para expulsar a Fali en esa jugada con Rodrigo, que yo creo que es la más mediática y de la que se acuerda más la gente. El resto, pues, son jugadas en partidos que, bueno, que... Pero en teoría, 8 errores, dice el comité, que habría cometido sus árbitros a favor del Cádiz.
Que es una forma de decir de qué se queja Vizcaíno, de qué se queja el Cádiz.
Después entraremos largo y tendido en el cuaderno de la señorita Pepi, que por lo visto os han mandado hoy.
¿Esto lo llama usted el cuaderno de la señorita Pepi?
Yo tengo mi cuaderno de la señorita Pepi también, y después entraremos en la diferencia entre un error y una negligencia, y bueno.
Perfecto. Pues luego hablamos, presidente. Venga. Gracias. Está aquí, como digo, en los estudios centrales de la cadena COPE, el presidente del Cádiz, y luego abordaremos este asunto que es polémico. El comunicado del CTA, claro, algunos titulares dicen, pide perdón. El CTA no sé si pide perdón en el comunicado, pide disculpas. Yo no veo la petición de disculpas por muchos...
No viene la petición de disculpas. Lo único que viene es que se van a tomar medidas contra esos árbitros, que es lo último que dice ese comunicado. ¿Sí? Y de hecho, lo siguiente, Juanma, fue lo que avanzamos anoche, que hay castigo para los dos colegiados que estaban en el VAR en el partido entre el Cádiz y el Elche de ayer. Iglesias Villanueva, que era el VAR principal, mañana estaba en el partido de Copa entre el Levante y el Atlético Madrid, le quitan esa designación, y Díaz de Mera, que estaba de ayudante y pitaba un caramelito, que era ese Villarreal-Real Madrid el jueves, también le quitan de árbitro principal. Así que van los dos árbitros a la nevera. También esta nevera, Juanma, se extiende hasta la Liga, tampoco van a estar en la próxima jornada de Liga. Así que esas son las consecuencias para los dos árbitros. Y ya también te confirmó, Juanma, de paso, que en la acción de la jugada de ayer solo se revisa si había una posible falta al jugador del Cádiz en el inicio de la jugada. En ningún momento se revisa el fuera de juego. El fuera de juego no se revisa en ningún momento. Ni la asistente lo pide, ni ese tipo de cosas que se han dicho, fake news. Nos dicen y nos confirman que en el audio solo se escucha revisar al árbitro Iglesias Villanueva si había falta o no. Se obvió ese fuera de juego del jugador del Elche.
Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Gran y caliente noche de radio, lo prometemos. Está Tomás Guas, que es una estufa radiofónica. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Super ser, qué cosas,
Sí, sí. Está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola,
¿qué tal?
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
Buenas noches.
Tú eres un brasero radiofónico.
Sí, totalmente.
Guille Uzquian, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tú eres aerotermia radiofónica.
Me vale.
Algo más moderno, más económico, más...
Me llamaba a mí anticuato.
No.
Pero braseros de toda la vida.
Braseros de toda la vida, sí, sí. Es que estoy pensando a ver cómo hago ahora para a todos darle un sistema de calefacción.
Y del comodín.
A ver, Rubén Martín. Muy buenas, Rubén.
Muy buena noche, Juanma, ¿qué tal?
¿Eres un radiador, por ejemplo?
Hombre.
Sí, bueno, igual los voy a calentar a todos, porque es que a mí el VAR me sigue pareciendo importante en el fútbol.
Bueno, y a mí también, evidentemente. ¿Tú qué eres, Joseba?
Iba a decir una mierda, pero no.
Una chimenea.
Yo soy un mechero.
Palomar es una hoguera viva, absolutamente. La lumbre de toda la vida. Hola, Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo soy un microondas, le puedes dar más o menos ahí, que te caliente más o que te caliente menos.
Efectivamente,
me amoldo todo.
Efectivamente.
Suelo liarla hoy se lía.
Eres suelo radiante, me dice Eri. Rubén, pues sí, tú eres suelo radiante.
Sí, me gusta.
Bien, sí, ¿te sí, gusta? Sí, siempre tiene los pies calientes. Dicen que es más, más sano. Vale, pues hay calor para todos. En esta noche de radio, donde les contamos cosas de mercado importantes. Atención, habrán visto y leído ustedes en las últimas horas un posible trueque entre el Barça y el Atlético de Madrid. Carrasco se iría al Barça, Memphis Depay vendría al Atlético de Madrid. Ojo, porque esto, al parecer, no será posible. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, ha saltado la alarma cuando Pini Zahavi, que es el agente del belga Yannick Carrasco, ha declarado en un medio belga que el plan de cambiar a Carrasco por Memphis Depay está en curso. Bueno, según ha podido saber la cadena COPE de fuentes directas del club, el Atlético de Madrid no solo desmiente categóricamente esa posibilidad, es decir, es imposible que se vaya a Carrasco para que venga a Memphis, sino que además asegura que el belga no va a salir este mes de enero, pero ni el belga ni ningún jugador de la plantilla, a excepción de uno, Felipe, sí y solo sí decidiera aceptar alguna de las ofertas que tiene para salir en este mes de enero. Así que el Atlético, como veníamos contando, busca un 9, pero no va a incluir ningún jugador en esa operación y no va a pagar, esto lo digo yo, una cantidad adicional que supere la propia del sueldo del futbolista que llegara cedido hasta el 30 de junio.
Es importante, ¿eh? Carrasco no sale del Atlético de Madrid hacia el Barça. Por lo tanto, habrá operaciones de entrada y de salida, según ha confirmado el Cholo Simeone, pero esa no.
Sí, ya se lo dije, estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder porque entendemos el mercado, tenemos jugadores muy buenos, siempre ha sucedido o casi siempre ha sucedido de que ha llegado gente o ha salido gente, pero claro, sí estamos preparados porque entendemos el juego en el cual estamos.
Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone en la previa del partido de Copa de mañana frente al Levante. Ojo al partido, ¿eh? Luego nos cuenta Antonio Ruiz, pero es que el Levante no se le da bien al Atlético de Madrid, y además el Levante es que está francamente bien. Ha habido más fútbol en Europa. El partido de desempate entre el Liverpool y el Wolverhampton de Lopetegui, 0-1 ha ganado el Liverpool. Ya es oficial, por cierto, el fichaje de Sarabia por el equipo de Lopetegui a cambio de 5 millones de euros más variables. Firma hasta el año 2025. Teníamos Copa en Italia, 2-2, octavos de final entre el Nápoles y la Cremonese. Otra cosa es que está en la prórroga todavía. Es un partido que está en la prórroga, por lo que veo, Arauz.
Sí, están en el minuto 120. Se van a lanzar los penaltis en breves momentos.
Pues luego nos dice Gui Uzquiano, que es nuestro especialista en fútbol italiano, cómo son los penaltis. Está en la prórroga este partido. Y del resto, bueno, al margen del lío que les hemos contado del Cádiz, una noticia también sorprendente de mercado. Nacho interesa al Bayern de Múnich. Nacho, el jugador del Real Madrid, que acaba contrato, interesa al Bayern de Múnich. Luego nos lo va a ampliar Miguelito. Carvajal tiene molestias en los aductores y es baja para el duelo de Copa ante el Villarreal. La noticia de Nacho, por cierto, la han dado en la web Bernabéu Digital. Bonito gesto del Getafe. Se lo agradecemos mucho desde esta casa especialmente. La ciudad deportiva del club va a llamarse Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. Fernando Santos de la Parra era el padre de nuestra compañera Gemma Santos, que fue gerente durante muchísimos años del Getafe. ¿Qué familia la de Gemita? Su padre y su madre, Amelia del Castillo.
Fundadora del Atlético Pinto.
Fundadora del Atlético Pinto, Amelia del Castillo, imagínate, padre y madre. Pues un abrazo para Gemita, ojalá que esto sirva de ánimo y de apoyo para la familia después de haber pasado unas navidades muy difíciles. La Fiscalía Francesa ha abierto una investigación contra Le Graët, el presidente de la federación, por presuntos delitos de acoso sexual y moral. Se expone una pena de hasta 3 años de cárcel. Tite ha rescindido su contrato como seleccionador brasileño. Llegó en 2016, se marcha con un título a la Copa América de 2019. ¿Quién suena, Guille, para seleccionador de Brasil?
Yo creo que será algún técnico brasileño que está allí. Se habló en su día de Guardiola, salió el rumor de Luis Enrique, pero yo creo que al final acabarán tirando por uno brasileño.
Y luego está lo de Garbiñe Muguruza. Ha caído en la primera ronda del Open de Australia, el primer grande del año, ante la belga Mertens, después de tener un saque para ganar el partido. O sea, tenía saque para ganar el partido. Y a partir de ahí, lo que le ha pasado ya a Garbiñe varias veces, no en su carrera, sino incluso esta en los últimos meses, que es que se viene abajo y pierde los partidos que tiene, insisto, a un saque, como quien dice. Ha perdido 20 de sus últimos 32 partidos, la tenista española. Va a salir del top 80. Y cuando hace poco más de un año era la número 3... y todos pensábamos que podía ser otra vez, otra temporada más, una de las grandes del circuito. Hoy Garbiñe ha analizado así, también de una manera muy particular, la derrota y su futuro.
Me preocupa, bueno, tendré que hacer un calendario adecuado a mi ranking, la verdad. Miraría quizá otros torneos de menor categoría. Lo importante es seguir jugando, encontrar la manera, ¿no? Incluso en los momentos donde mejor he jugado, también he jugado torneos que me han ayudado en confianza, que he sacado 2 partidos aquí, 3 allí, ¿no? Entonces, bueno, está claro que todo el mundo quiere jugar los grandes y las finales, pero ahora me toca pues trabajar humildemente y pasar un poco, ¿cómo decirlo?, desapercibida, ¿no? Y intentar poco a poco escalar otra vez.
Es curiosa, ¿eh?, la forma que tiene de afrontar el deporte profesional Garbiñe Muguruza y este mensaje de pasar desapercibida y tal. Es curiosa. Nadal, por cierto, va a jugar en segunda ronda contra el norteamericano McDonald. ¿Tiene algo que ver con... No.
Mackenzie McDonald.
Mackenzie, ¿cómo?
Mackenzie McDonald se llama.
Mackenzie McDonald. Tiene nombre de grandes empresas, ¿eh?
Sí, pero sí. No tiene nada.
Joder, macho, este...
De consultora y de...
Sí, como herede, puede heredar por su padre o por su madre, pero vamos, es tremendo lo que le viene.
El segundo apellido del muchacho es Inditex.
Mackenzie McDonald, Inditex. Sería la leche, ¿eh?
Sí.
Y en balonmano, mañana arranca la segunda fase de grupos del Mundial. con el partido a las 8:30 de la tarde entre España y Polonia. Ahí está Malvar para seguir el Mundial. Bueno, pues estamos todos preparados para hablar de lo que ha sido la jornada y de lo que va a ser también el día de mañana. Primero vamos a ir a Vitoria, a Mendizorroza, donde está Roberto Arrillaga, para que nos cuente lo que se ha dicho después de la clasificación del Sevilla. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Están también preparados en Sevilla Oliva y Víctor Fernández. Hola Oliva, hola Víctor, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Víctor.
Buenas noches.
Bueno, es que no te había oído, hombre. No te había oído y necesito irte en primerísimo plano.
Pues magnífico.
Roberto, ¿qué ha pasado en el postpartido? Bueno, y en los últimos minutos, que la ha tenido el Alavés en varias ocasiones para poder empatar, ¿eh?
Sí, dos ocasiones clarísimas, precisamente en el que está hablando ahora mismo, de Jason, la primera, y luego la de Salva Sevilla, ¿no? Para poder al menos ir a la prórroga, ¿no? El Alavés yo creo que ha estado mejor que el Sevilla. De hecho, lo ha reconocido el que ha salido hoy a sala de prensa, que es Jorge Desir, el segundo entrenador. Voy a bajar un poco la voz, ¿vale? Porque está ahora mismo.
¿Quieres que hablemos un poco más tarde? ¿Te viene mal?
Lo hacemos así.
Es mejor, ¿no?
Sí.
Sí, porque te incomoda. Mira, este es Luis García, el entrenador del Deportivo Alavés, que se ha quejado de la acción arbitral. Bueno, concretamente, se dice que tenían que haber sido expulsados dos del Sevilla. Uno creo que es Gudel.
Gudel, sí.
Gudel, en una acción en la... ¿Es primera parte?
Es primera parte.
Sí, es primera parte. Sí, sí. En la primera parte, en un contraataque del Deportivo Alavés, que Gudel podría ser el último hombre. Y luego el otro, ¿quién es? ¿Del Sevilla? Bade. Esto es lo que ha dicho el entrenador del Deportivo Alavés.
Mira, la de Gudel es, para mí, clara. Pero la de Bade, esa no es clara. Esa es clarísima. La segunda amarilla, no hablo de roja. Clara no, clarísima. Si ya se repite en esa jugada, voy a poner un número, 200 veces, 199 lo expulsa. Pues nos ha tocado la que no nos expulsa. O sea, que es así, pero bueno. Lo que hay, no pasa nada, es así y ya está. Que nos pase mejor en Copa que en Liga, ¿no?
Se ha cabreado mucho en el partido del técnico del Deportivo Alavés. Víctor, Oliva, ¿cómo habéis visto al Sevilla?
Mal. Sí. Futbolísticamente mal. Y creo que jugando en la línea que viene jugando últimamente, o sea, mal, sin ningún tipo de espíritu. Da la impresión de que el equipo está absolutamente atenazado ya, sin fútbol, y hoy ha ganado porque delante ha tenido, no olvidemos Juanma, al Deportivo Alavés plagado de suplentes, y aún así le ha puesto en un montón de aprietos. O sea, el partido refleja la situación del Sevilla perfectamente.
Los entrenadores se quejan, y lleva razón en algunas cosas Luis García. Y ha habido un posible penalti, ha habido solo una repetición, pues ya la televisión no te echa las repeticiones. Pero el máximo responsable ha sido él. Si el entrenador del Alavés va hoy de verdad por el Sevilla, se lo lleva de calle. Pero de calle es de calle. Ha ido de verdad por el partido en el último cuarto de hora. El Sevilla se ha caído, el Sevilla se ha desplomado. Sevilla da pena y bueno, esto no sé hasta dónde yo... Incluso las victorias, Juanma, llega un momento en el que ya no ilusionan. Da la sensación de que ha pasado a cuarto,
pero ponte en el caso de que hoy te hubiera eliminado, claro, el Deportivo Alavés. Estaríamos todavía peor.
La desgracia siempre puede ser aún mayor, pero que creo que esto no es una cuestión, como estaba comentando Oliva, ¿no? Y venimos comentando, no es una cuestión de ganar o perder un partido, porque yo creo que salvo Harry Potter piensa que el Sevilla puede plantarse en la final, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Es una cuestión de fondo, ¿no? Esto se ha desplomado de una forma y haciendo cosas increíbles, ¿no? Los tres fichajes que vinieron en verano, Isco, Yanusa y Dolber, han ido de vuelta y el Sevilla ha confirmado en el descanso de este partido el regreso de Ocampos, que lleva 6 meses sin jugar. O sea, es un disparate tras otro, ¿no?
Pero los dos fichajes que ha hecho el Sevilla, perdona Guille, los ha anunciado en mitad de los partidos.
Es increíble eso. No lo puedo entender.
La descomposición de club y la imagen que está dando...
Pero ¿cómo puede estar jugando el equipo?
Es imposible.
Y sea, lanzar un comunicado de que se ha fichado a un futbolista.
Pero eso no lo ha hecho Linares, nunca el Sevilla, Oliva.
El partido de Linares fue Badé. Al descanso, estábamos en la cabina, en Linarejos, en Linares, y de buenas a primeras, un comunicado del Sevilla, Badé firmado. Pero es que hoy, prácticamente también al descanso, Juanma, Ocampos regresa. O sea, una cosa alucinante. Yo esto no lo he visto jamás. O sea, en el fútbol profesional de hoy día es muy difícil que un club esté jugando un partido y se anuncie algo. Muy difícil. Bueno,
lo más importante que tiene un club es un partido. O sea,
el partido.
Claro,
el partido.
Está por encima
el
de todo.
Partido, está por encima de todo. Espera.
Es que esto no lo ha hecho el Sevilla nunca. Y aparte del fichaje de Ocampo, ¿no? Que huele a a tener una tremenda, sufrir una incapacidad para ir al mercado por un, y bueno, el primero que pasaba, el primero que lleva dando paseo por la Alameda es Ocampo, y han cogido y dice, bueno, pues venga usted para acá, ¿no? Es una cosa, es una
Ocampo,
cosa increíble.
Perdona, Víctor,
o
sea, es ¿sí? lo mismo que cuando ficha Isco después de un trofeo Antonio Puerta sí. en un partido que la gente abronca al equipo, en un partido Sevilla-Cádiz este verano, al día siguiente sí. huyen hacia adelante y un sí. fichaje Isco que estaba sin equipo, van y lo firman. Lo mismo que ocurre en el inicio de temporada, si recuerda, Juanma, que hay tres malos resultados, Osasuna, sí, Valladolid, sí. Almería, y después de Almería, ¿recuerdas aquel partido? Firman a Yanusay y a Isco. Sí. Bueno, a Yanusay, perdón, y a Dolber. Bueno, dos son historia y Yanusay está camino de sacarlo del club. Esta es la gestión de los últimos meses del hombre de los éxitos del Sevilla, que está absolutamente irreconocible, que es el director deportivo Mochy. Y esta vuelta a Ocampos es, sin duda, para mí, Juanma, el gran ejemplo de lo que es un disparate de gestión. Ocampos estaba vendido el 30 de agosto por casi 20 millones de euros al Ajax. Dos días en un hotel en Ámsterdam, el Ajax echa para atrás la operación, acaba en una cesión y ahora vuelve el jugador cuatro meses después devaluado, sin tener valor económico y posiblemente sin poder ayudar ahora mismo al equipo porque el jugador lleva sin competir un montón de meses. Bueno, pues este es el ejemplo de cómo se están haciendo las cosas en el Sevilla hoy día.
Te reías, Juanma, cuando yo hace algunos meses anunciaba el regreso del señor Del Nido con caballos blancos alados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya están limpios, ya están peinados, incluso están buscando el refuerzo de Yucatán. Le han llamado a Sergio Ramos para que esos caballos alados vayan encabezados por Yucatán y la entrada va a ser triunfal, ¿no?
Madre mía, vaya panorama. ¿Decías, Guille, querías decir algo?
Sí, que es un dilema, yo entiendo, para los aficionados también. Por una parte, la ilusión que te puede dar avanzar en una competición, el único reducto de alegría que puede tener el Sevilla, estar cerca de meterte en una final, eso te podría implicar jugar competición europea, ir a Arabia, a la Supercopa, pero por otra parte, con lo justito que está el equipo físicamente, pasas una ronda más, ahora tienes Cádiz y Elche en Liga, con el equipo cogido con pinzas. O sea, ¿qué es mejor, asegurar con todo lo posible la salvación en Liga o seguir viva... manteniendo viva esta ilusión de la Copa? Es que es un dilema.
Guille, yo creo que eso lo peor es que el equipo no da sensación de... El equipo da sensación de que si alguien, el rival, se lo toma en serio, va para allá, ¿no? Y esto es generar ilusión. Y el Sevilla lo que está en cada actuación es generando todo lo contrario, desilusión, ¿no?
Lo que hay es pánico ahora mismo. Sí, perdona, Tomás, lo que hay pánico ahora mismo, ahora sí que hay pánico realmente entre el aficionado del Sevilla, porque eso se ve y se palpa en la ciudad ante la posibilidad de un descenso, o sea, ante la posibilidad de que esta situación ni tan siquiera la puedan frenar para un descenso, porque aquí venimos hablando de que el Sevilla viene cayéndose, Juanma, durante meses, pero la caída nadie la frena. O sea, depende de
que
no hay noticias,
hoy,
¿eh? Sí, no hay noticias del presidente, que está más pendiente de ver cómo va a resolver este asunto y esta llegada que parece inminente y cómo la puede frenar desde el Nido, que eso parece ya no tener freno. Uh-huh. Un director deportivo que no sabemos realmente qué está haciendo tampoco en este mercado invernal, porque no da señales, y lo que ha hecho fichar a un jugador y de fichar a tres que había fichado hace cuatro meses, y luego un entrenador que a mí da la impresión también que está, no sé si empeora a Lopetegui, pero vamos, le empata.
Gracias, Oliva, gracias, Víctor. Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo.
Nada, buena hora.
¿Ves? Esta es una buena hora para escuchar la radio, que diría Espósito, y para intervenir, porque ahora, ¿qué haces ahora? Ahora, directamente
ahora leer, ¿no?
Leer.
Claro, hombre, es que me permite primero haber informado a los oyentes del Sevilla a una magnífica hora, sí. Y ahora me permite un poquito de lectura.
Pues
¿no?
Te recomiendo un libro del que vamos a hablar luego.
No, estoy con... ¿Cuál? A ver, dime.
Axel. Tienes que leer Axel. Te va a gustar.
¿De quién es?
Luis García Rey. El nuevo rey de la novela negra en España.
Bueno, estoy con Domingo Villar.
Vale,
¿Quién ha presentado el libro?
Pero Axel, ¿pero eso de qué va? Eso será un rollo tuyo, ¿no?
No, un rollo mío no. Hazme caso. Luego, escucha el programa y luego te enteras. Un abrazo.
Me voy a leer, no voy a escuchar nada.
Vale, tú tranquilo. Así, habla bien del caballo y verás cómo lo vendes. Gracias, hasta luego, Víctor. Hasta luego, Oliva. Cerramos comunicaciones ya con Mendizorroza. No se ha dicho nada más, al margen de lo que hemos escuchado, de Luis García Plaza. ¿Ha perdido el Nápoles en la Copa de Italia?
Ha perdido en penaltis, sí. Mira, estábamos hablando de si es centrarse en la Liga o seguir en otras competiciones, pues el Nápoles, que es líder destacado en la Serie A, ha perdido contra el último, contra la Cremonese, en los penaltis. Ha fallado el penalti Lobotka, el ex del Celta.
¿Quién tiene el Nápoles en Champions?
Eintracht de Frankfurt.
¿El Eintracht? O sea, que está en cuarto prácticamente.
Es el equipo revelación de Europa con el Arsenal.
Sin duda, pero mira, pero fuera de la Copa.
Con muchos suplentes y diluviando en Nápoles, que parecía difícil de ver, pero ha estado diluviando al parecer todo el día.
Sí, sí. Al margen de lo que les hemos contado de la Copa, de hoy, Hay que contar. Bueno, no, que todavía no hemos hablado de la Real.
No.
Eusko.
Vamos.
Vamos. Marco Antonio Sande. Marco, muy buenas.
Gabón, no hace falta ni que habléis de la Real.
Que sí, verdad, mira, mira. Poco, hay que escuchar lo que ha dicho Imanol, que le ha puesto mucho valor a la victoria de hoy, incluso superando en valor a lo que se hizo frente al Athletic Club.
Bendito sufrimiento. Evidentemente venimos de jugar hace nada y aunque ha habido cambios en el equipo, el esfuerzo se ha notado. Merino ha pedido cambio en el descanso. Mikel no estaba para 90, pero he tenido que echar mano de él hasta el final, aunque ha tenido que salir casi a gatas porque tenía problemas en el sóleo. Y le doy mucho más valor al partido de hoy y al triunfo de hoy que al del sábado contra el Atleti.
Sí, ya lo dijo la previa. Dijo la previa que el partido ante el Mallorca era más importante que el derbi vasco, porque te quedas eliminado. Claro. Pero luego ya, hombre, hay que convencer a gente como Mauri, por ejemplo, de que el partido del derbi vasco es menos importante que el de Mallorca. Pero bueno, la Real ya ve.
A Emmanuel le gustan estas cositas.
Sí, pero una cosa, para los aficionados de la Real, para el 99,9% es mucho más importante el partido frente al Atlético que el de hoy, por mucho que son eliminaciones.
Es que el otro día reventaba el estadio.
No estoy muy de acuerdo, ¿eh?
¿Cómo que no?
Ya había media entrada.
Lo dices ahora que has ganado los dos.
No, pero...
Pero tú si te metes la guancas al Atlético...
A mí si me das a elegir entre ganar uno y perder otro, prefiero ganar el de hoy al del
sábado. ¿Con la cabeza o con el corazón?
No, con,
yo creo que esa es
con
la
las
diferencia.
Dos cosas. Es que te quedas fuera de la Copa si pierdes hoy.
Vale. Ya, pero
sin una competición.
¿Y prefieres llegar lejos en la Copa o meterte en la Champions?
Sin la competición más factible para la Real, de las tres en las que está.
¿Meterte en la Champions o llegar lejos en la Copa?
Si es ganar la Copa, ganar la Copa sin duda alguna.
Llegar lejos.
¿Qué es llegar lejos?
Un pinchazo en Liga lo puedes enmendar.
Hombre, si sé que le van a echar en semifinales, por el que le echen en la primera ronda. Pero si te quedas fuera, yo prefiero ganar hoy a ganar el sábado.
Es muy cabezón. Joseba no te va a dar la
razón. Es que la Copa es un título al que la Real puede optar.
Y meterte en la Champions te cambia el presupuesto. Te cambia el presupuesto. Cosa que no te cambia un título de Copa.
Pero si pierdes el sábado no te quedas fuera de puesto de Champions.
A ver, ¿qué dices, Marco?
No, que habría metido al Atleti Bilbao en la pomada.
Bueno, muy bien. Pero si pierdes en Vallecas el sábado y gana el Atlético al Madrid, ya se ha metido el Atlético en la pomada.
Pero que es meterle tú. Tú, que no es lo
claro,
mismo.
Le metes,
o sea,
tú
que...
en la claro,
a mí, desde luego, no me convence esa teoría.
Bueno,
nada.
Porque tú no tienes mucha rivalidad con el Athletic Bilbao, porque los vascos que vivís fuera de Euskadi no lo sentís igual.
Claro, que es un partido de liga con uno de copa que te deja fuera. Es que, no sé, no entiendo muy bien el debate.
Me
vale,
gusta claro. El tono resultadista que estáis tomando, es una cosa magnífica.
Sí.
Pero nos dejamos lo mejor de lo mejor. Sea en la liga, en la copa, en la Europa League, en el trofeo de la galleta número 3, ver a la Real justifica.
Sublime.
Total. Justifica vidas. Bueno,
hoy no tanto.
Hoy la primera parte.
A ver si
la segunda parte
queréis.
Ha sido bastante más gris, ha habido muchos cambios. Y por cierto, el Mallorca a mí me ha sorprendido lo timorato que ha sido.
Hombre, no ha metido a Murici en todo el partido, ¿no?
Y a Don Prats en la segunda parte. Pero sí, no le he visto. Estando en una situación desahogada en la liga, que estaba bastante por encima de la zona de descenso, yo creo que la Copa era un aliciente importante para el Mallorca, o debería de serlo, pero no lo era.
Hoy hemos tenido 70 minutos de plomo. El partido ha sido controlado por la Real Sociedad en todo momento. Pero lo que
plata o plomo.
La Real ha llegado a un nivel de control de los partidos que a veces se juega lo que ella quiere.
Vamos.
Y con el 1-0, jugando en casa, consciente de que podía pegar un zarpazo en cualquier momento, ha estirado a Mikel Oyarzabal hasta el minuto 90 porque, como ha dicho, lo acabamos de escuchar, se la han ido rompiendo todos. Cuidadito con Gorosabel, a ver qué tiene, con Merino, con Carlos Fernández, con Navarro. Ahora a la Real le queda, Juanma, atención, Rayo Vallecano fuera, la eliminatoria de cuartos de Copa que ya va a ser ante un tiburón y... el Santiago Bernabéu.
El Bernabéu.
Ese va a ser un partidazo. O sea, el siguiente partido fuera de casa de la Real en Liga será el del Rayo. Y el siguiente, el Santiago Bernabéu.
En Valdebebas.
Y ahí está el gran debate de si la Real Sociedad va a seguir incomodando, o hasta cuándo va a seguir incomodando a Real Madrid y Barça por el título de Liga. A día de hoy, en San Sebastián y en Guipúzcoa, nadie quiere hablar de candidato a nada, ni a molestar a nadie. Se conforma la gente con que la Real sea capaz de conseguir, por ejemplo, un asiento en la cuarta plaza y jugar Champions el año que viene, y de ahí a soñar.
Gracias. Oye, y una cosa curiosa. Eliminatoria contra el Cazalegas, 0-1 gol de Robert Navarro, minuto 3. Eliminatoria contra el Coria, 0-1 gol de Robert Navarro, minuto 4. Eliminatoria contra el Logorríes, 0-1 gol de Robert Navarro en el 5. Eliminatoria con el Mallorca, 0-1 gol de Robert Navarro en el minuto 5. En los 5 primeros minutos ha marcado en los 4 partidos el mismo jugador.
Bueno, pues titular en cuartos, claro.
En el Bernabéu.
Pues a ver. Pues te va a asegurar el quinto gol.
En el minuto 6, voy a apostar al minuto 6, gol de Robert Navarro.
Le toca en los 4 partidos ha marcado en los 5 primeros minutos el mismo jugador, el 0-1.
Gracias, Marco. Oye, Marco, muy mal tiempo en Donosti. Hola.
Muy mal tiempo. Parece acostada a muerte cuando yo era pequeño. O sea, igual. O sea, una
y el jueves es la tamborrada, ¿eh?
De verdad. El jueves era tamborrada.
Claro, sí. El viernes es sí.
¿Y da mal tiempo para la noche del jueves?
Mal tiempo. Igual,
muy
mal
malo,
tiempo,
¿eh?
También. Vale. Pero llevan 2 años sin celebrarlo y va a salir a tocar todo el mundo, aunque se moje de arriba abajo.
Hombre.
O sea, hay que disfrutarlo a todo trapo.
Vale.
Y se va a disfrutar.
Gracias, Marco.
Buenas noches, agur.
Un saludo a Donosti. Mañana el resto de la Copa. A las 7, Sporting Valencia. Debuta en el banquillo del Sporting un entrenador de 38 años, que es canario, que se llama Miguel Ángel Ramírez. Exactamente igual que el presidente de Las Palmas, pues sí. Así se llama, Miguel Ángel Ramírez. No ha dirigido nunca un partido en España. Es el primero, el que dirige mañana. Sporting Valencia. Ha firmado hasta junio de 2024. Le deseo mucha suerte, pero es muy sorprendente la decisión de poner en esta situación.
En Independiente del Valle es un espectáculo lo que hizo. En una Libertadores con un equipo de Ecuador.
¿Dónde?
Independiente del Valle. Pues, sí, tiene mucho mérito, ¿eh?
¿Pero me vas a comparar Independiente del Valle con el Sporting de Gijón?
Bueno, es que lo ha hecho un grande, un equipo... Pues yo entiendo que para ti, para tu sentimiento, el Sporting es muy grande, hombre, pero a mí me parece que alguien que ha conseguido un éxito en un equipo así... Tiene un bagaje.
Oye, a mí me han hablado de este buen señor.
No, no,
muchacho, vamos,
que le deseo toda la suerte del mundo, y por supuesto, porque además es que la deseo de corazón, pero que es arriesgado poner en esta situación a un chico que no ha dirigido nunca un partido en España.
Lo que chirría es que la situación que está el Sporting, hombre, no conoce la categoría, que no se le quita ningún mérito, pero no conoce la segunda división. Y a lo mejor la situación en la que está el Sporting, le hubiera venido mejor un entrenador que hubiera conocido cómo es la categoría.
Pero
el que estaba la conocía y pobrecillo no ha durado. Yo te digo que a mí me han hablado muy bien de este muchacho, de la manera que entiende el fútbol y lo lleva. Lo que hago, deje de hacer. Estamos hablando aquí el otro día que el Sporting no tiene equipo para luchar el ascenso.
Hombre, tampoco el descenso, efectivamente.
Tampoco, claro, efectivamente.
¿Qué decía Rubén?
No, que la opción de la tierra y que conociera la categoría ya ha salido mal.
Claro.
Entonces tampoco te garantiza nada el Pitu Abelardo en este caso.
¿Cómo se nota que no existe el Sporting? Es que habláis...
Son todos de Oviedo.
Increíble,
joder.
Sí.
Atlético, con la cabeza.
Atlético Español a las 8. Sí, la verdad es que igual tenía razón. Atlético Español a las 8, a las 9, Betis Osasuna, se ha lesionado Fekir. Ojo a lo que ha dicho Pellegrini. Esto dice Pellegrini, el entrenador del Betis.
Bueno, Fekir tiene una pequeña rotura en el gemelo. Mañana no va a estar en condiciones de estar en la lista de citados. Así ya vamos a ver cómo evoluciona de aquí hacia el futuro. Así que no podemos decir mucho en este momento cuántas semanas pueden ser. Pero para el partido de mañana está descartado.
Antoñito, ¿el Atleti va con todo a Valencia o deja algo aquí en Madrid?
No, va con todo lo que tiene disponible. Deja a Jiménez, que está sancionado y además hoy no ha entrenado, tampoco lo hizo ayer, y a Carrasco, que lleva 2 días sin entrenar. Pero fíjate, para que os deis cuenta de la seriedad con que se toma el Atlético de Madrid la Copa, el 11 que ha aprobado hoy el Cholo Simeone.
Vamos con el 11.
Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, Condovia, Barrios y Depol, porque el Cholo ha confirmado Depol. Depol lleva... desde antes del Mundial sin jugar en el Atlético de Madrid. Después del Mundial han venido creo que un mes de competición. No ha jugado, lleva 2 meses y pico.
¿No ha jugado ni un minuto?
Ni un minuto, no ha jugado. Desde antes del Mundial lleva 2 meses sin jugar Depol. Y hoy el Cholo además a la pregunta, ¿hay caso Depol? Mañana juega Depol, lo ha confirmado tasativamente. Barrios completa la zona ancha y arriba Morata y Griezmann, que son
dice David Sánchez que también el banquillo y los dos que se quedan fuera de la convocatoria.
El banquillo, dirá David Sánchez, que se va a sentar su prima y en la grada su tía Manolita, que además es una tía que me cae muy bien.
No, pero dice Antoñito que el Atleti se toma en serio la Copa, como para
muy,
no
muy
si es que no le queda otra.
Bueno,
a ver qué más tiene.
Es la visión despectiva tuya, porque la
que Madrid, a ver, pues la que tú quieras. Te recuerdo que ya no tiene competición europea.
Vamos, sin prisa pero sin pausa.
Por encima
de
la Copa
está fuera
tranquilo. Por encima de la Copa tiene meterse en Champions, que es lo que realmente le
da. Claro. Está como para tirar la Copa.
Antonio,
déjame que te cuente un datito rápido. En los 4 últimos partidos Levante Atlético Madrid y el Atleti no ganó nunca, pero no perdió en los 2 que jugó en Valencia.
Vaya. A ver, es que es como un acertijo.
Sí, claro.
En los 4 últimos partidos, el Atleti no ganó nunca, pero no perdió.
En los 4 últimos partidos, ¿sí? Levante Atlético Madrid, el Atleti no ganó ninguno,
¿sí?
Pero no perdió cuando se jugó en Valencia, como es el caso de mañana.
O sea, empató los 2 de Valencia.
Y Muy bien.
Oye,
y los dos ideas. De, y los dos de casa, ¿qué pasaron?
Lo
¿qué pasó?
Perdió. 0-1 y 0-2.
Vale, vale.
Los ahora, ideas que lo llevan a la Coruña esto.
¿Sí? Ahora di lo de gana-gana y ya te puedes ir a dormir.
Sí, si Uruguay gana.
Bueno, venga, Antito, luego nos cuenta lo de mercado, que
venga, hasta
es
luego.
Importante. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, al Cádiz le han atracado flagrantemente y hace muy bien en pedir que se repita el final del partido. Qué casualidad que estos errores sean siempre contra un equipo de los humildes. Tiene toda la razón el Cádiz. La de Fali, por ejemplo, es interpretable, pero un fuera de juego nunca lo es. O lo es o no lo es. En Cádiz ya estamos muy hartos de que nos tomen por el pito del sereno. Basta ya, merecemos un respeto. Otro, en cambio, dice, yo no le deseo nada malo al Cádiz, todo lo contrario, y es cierto que esta vez le han perjudicado, pero por favor, dejen ya los recursos que nos cargamos este maravilloso deporte. Otro oyente dice, el Elche ha perdido muchos más partidos por errores arbitrales y no van llorando por ello. Al Elche, por ejemplo, le anularon el gol de Pere Milla contra el Valencia y hasta el árbitro lo reconoció que no dio ley de la ventaja. Hay muchos más, investiguen.
Aquel fue gordo, ¿eh? Aquel fue gordo.
Y decía un oyente, hoy en Murcia no ha sido para nada un día frío, Juanma. Hemos tenido 23 grados y también somos península. Aquí la ola de frío no se ha notado.
Perdón a Murcia. Y no, habrá sitios de la península que están bien, claro, pero la mayoría estamos como
Barcelona
estamos.
No está mal, ¿eh?
¿Barcelona bien?
Todo el Mediterráneo ha hecho buen tiempo.
¿Sí?
Fresquito, pero sin más.
Joder, pues yo hoy para despegar de Palma de Mallorca se movía aquello que flipas, ¿eh?
Ahí había viento y en Menorca, sí, mucho, sí.
Mira, y escuchad para terminar a un oyente que es crítico con algo que ha dicho Fouto esta noche en el partido.
A ver, Fouto.
Buenas noches, chicos. Enhorabuena por el programa, como siempre. Me río con lo que dice Fouto de los errores a favor del Cádiz, que dicen desde el comité de árbitros que ha habido 8 errores del VAR a favor del Cádiz. Y luego dice Fouto que no hay errores casi, que hay uno de cada 100. Entonces todos los que ha habido este año han sido a favor del Cádiz. Los demás equipos no tienen ningún error. Alucino. Ay, cómo se le ve a Fouto, cómo se le ve.
Sí, se le ve. Yo no he dicho que...
Menos mal que están los oyentes para fiscalizarnos.
Fake news, yo no he dicho que...
¿Cómo dices?
Fake news, noticia falsa. Yo no he dicho que... fake news.
Lo pronuncias raro. No termino de encontrar...
Noticia falsa de este oyente. Yo no he dicho que hayan acertado uno de 100, como ha dicho. Eso es falso, yo no lo he dicho. Y los 8 errores lo dice el comité, ni Juanma ni Fouto, lo dice el comité.
El cuaderno de la señorita
Eso
Pepi.
El cuaderno de la señorita Pepi, que lo ha visto el señor Vizcaíno, lo dice el comité, no Fouto. El comité, no Fouto. ¿Algo que no se entiende? Es una información.
No riñas a... Una cosa,
no riñas a los oyentes. No, es que, de verdad, o sea, a veces pienso que o es mi culpa de que yo me puedo explicar mal, o es que la gente ya va con una idea preconcebida. Oye, chico, que no. No escucháis bien. Errores que perita el comité técnico, que yo no tengo ni idea. No he visto estos partidos del Cádiz, no he visto todos. Lo único que recordaba era ese último, que fue el de Fali, que yo ni hablé de esa jugada y que todos dijisteis, los que estabais aquí, que era un error a favor del Cádiz.
Sí.
Los que estabais aquí,
sí.
Ahora mismo dijisteis esa
yo
noche, porque yo, como sabéis, desde el mes de julio no hablo de jugadas puntuales.
Oye,
no, que no hablo, que no me podéis buscar ninguna jugada, porque yo desde el mes de julio no hablo de jugadas.
¿Y cómo estás?
Estoy volver. De maravilla sin hablar de jugadas.
Está cada vez mejor.
Esto me aburre.
Deberías volver.
¿Te ha cambiado el carácter a mejor?
No, a peor.
Oye, que pues vuelve a hablar, coño. Vuelve a hablar.
La jugada de Fali y Rodrigo en el Bernabéu, sabéis que ha cambiado el protocolo de la tele. ¿Sabéis el pollo que se montó aquel día? Pues justo esa jugada es la que cambia el protocolo de la tele. Hasta entonces, la realización del partido, que sabéis que pertenece a Mediapro y de la Liga,
¿sí?
No podía tratar del minuto 1 al 90 ninguna imagen, no podía poner una lupa, solo lo podía hacer el VAR, y en el caso de que el árbitro del VAR la haga, las teles podían coger la imagen. Bueno, pues las teles, en coordinación con la Liga y con Mediapro, decidieron que a partir de ahora, y ya lo habéis visto en el Madrid-Barça, por ejemplo, lo hemos visto en un partido del Español hace poco también, ya la realización televisiva puede tratar las imágenes y acercar una lupa por si hay una jugada dudosa.
Tiene narices, ¿eh?
Y esto, pasó por
que,
eso, ¿eh?
Esto que se hacía en los 90. Sí. Y es como que hemos recuperado la libertad de poder poner una lupa sobre una jugada. Y lo consideramos como un logro, ¿eh? Manda narices. Pero está bien esto que cuenta Rubén. 12:08, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está el presidente del Cádiz preparado a responder a todo lo que es polémica en el día de hoy.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos que...
¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en Cope.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bienvenido al Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. En el Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla, os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Con todos ustedes y con un gran equipo de profesionales formado por Elías Israel, Tomás Guas, Roberto Palomar, Rubén Martín, Guilluzquiano, está Fouto, está Arauz y está el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, sentado en esta mesa del estudio central de la cadena COPE. Ya lo ha desvelado al principio, ha coincidido hoy en un evento con Rubiales, pero lo ha hecho a distancia y lo ha hecho en el día en el que se han cruzado comunicados. Los comunicados, Fouto... la Liga, porque ha respondido muy duramente a la Federación, ¿no?
Sí, bueno, al comunicado de la Federación...
¡Qué sorpresa!
El comunicado de la Federación lo que viene a decir, Juanma, es que insta a la Liga a la implantación del fuera de juego semiautomático, que ya se utilizó en la Supercopa. Hay que decir que es cierto que la Liga está revisando este sistema, que han estado en Qatar viéndolo, y claro, como que dejan caer que por culpa de que no hubiera esto... Pues pasó lo de ayer. Y es verdad que lo de ayer no tiene nada que ver con esto. Esto es una cosa y lo que pasó ayer es otra diferente. Y a esto la Liga ha respondido con un comunicado muy duro. Lamentamos el esperpéntico comunicado del Comité Técnico de Árbitros. No asumen culpa, sino que responsabilizan a la Liga, que es una organización ajena a los árbitros.
¿Sí?
De hecho, la Liga lo único que dice es que paga a los árbitros y ya está, pero que no tiene ninguna competencia sobre ellos.
Dice que son los mejores pagados, los mejor pagados del mundo, los árbitros españoles.
Y que no tienen ninguna competencia sobre ellos porque los árbitros pertenecen a la Federación. Que la Liga insta al CTI y a la Federación a que hagan más autocrítica. Que echar la culpa de errores humanos a la ausencia de un fuera de juego semiautomático es tratar de engañar a aficionados, jugadores, entrenadores, presidentes de clubes, etcétera. Y que conviene recordar que el comité de árbitros, que hoy se han disputado los partidos de octavos de final, y que en esa competición, que es de la Federación, no hay fuera de juego semiautomático. Ya ha adelantado la Federación en ese comunicado, por cierto, Juanma, que solamente va a haber este fuera de juego semiautomático en la final de la Copa del Rey.
Manuel Vizcaíno, cuando el Cádiz adopta esta postura de pedir la anulación del partido a partir del minuto 81, ¿lo hace para hacer ruido o lo hace con alguna esperanza de que prospere?
Por supuesto, con esperanza de que prospere e intentando que el daño sea reparable, porque si es irreparable tendrá otras consecuencias.
¿Y el hecho de que esto no prospere no le puede generar al Cádiz más antipatías en los órganos de poder que precisamente...?
Más antipatía. No, no creo.
¿Crees que os tienen antipatía?
No, yo creo que la Federación, y en mi opinión, solo se preocupa de otro tipo de eventos, y el resto, casi quitando los dos equipos grandes, el resto de los clubes profesionales, por ese enfrentamiento que tiene con la Liga, quizá, pues nos considera, no te diría que enemigo, pero no nos considera de su cuerda.
¿Pero por qué? Explícame. ¿En qué se nota esto?
No, bueno...
¿No le cogen el teléfono al presidente del Cádiz o qué?
Es que no lo voy a probar. ¿Para qué? No lo voy a probar.
¿Pero en qué lo nota el presidente del Cádiz que hay ese desprecio de la Federación?
Yo creo que Rubiales desde su llegada ha cambiado, lo dije ayer, y es una persona que en este momento está preocupado de otras cosas.
¿De qué cosas?
Pues de Supercopa, en Arabia y de otras cosas, por ejemplo.
¿Cómo se llega a la decisión de hoy? ¿Quién toma la decisión?
La tomo yo, obviamente asesorado y consensuando las consecuencias y buscando lo mejor, que es lo que creo que tengo que hacer para los aficionados del Cádiz, para el cuerpo técnico, para la plantilla, etcétera.
¿Ayer habló con los árbitros, el presidente del Cádiz?
Sí.
¿Cómo fue ese encuentro?
Me lo quedo en mi ámbito privado. Ahí quedó.
¿Pero fue cordial? Quiero decir, ¿fue cordial, respetuoso? ¿O no hubo una discusión?
No, en absoluto.
¿Todo lo contrario, más bien?
Sí, todo lo contrario, más bien.
O sea, un mensaje de apoyo y de ánimo.
Ahí quedó, ahí lo dejo. Fue algo que entiendo que ahí lo que se dijo allí dentro, en mi caso, que entré yo solo, ahí quedó.
Lo que ha contado Fouto, que antes se calificaba usted como el cuaderno de la señorita Pepis.
Sí, yo traeré el mío. No he venido preparado para ese detalle. Me alegro de que la Federación, que supongo que será quien te la ha pasado, ¿no, Fouto?
No sé, se la han pasado a Juanma.
A Juanma, supongo.
Yo no desvelo la fuente.
Hace bien. Me alegro de que me dé la razón de que la falta de criterio es un problema grande. Si hay 8 errores más 10, 12, 14 que yo tenga en contra, interpretado, obviamente, por parte solo en el Cádiz, pues entonces me da la razón de que la falta de criterio es un problema y lo llevo denunciando ya, esta es la tercera vez.
Fouto, ¿con el fuera de juego semiautomático esto de ayer hubiera ocurrido?
Sí.
Entonces, ¿qué arreglamos?
Claro, es que lo que no se revisa ayer en la jugada es el fuera de juego. O sea, si se percatan de que ese jugador está en fuera de juego, se aplica ese fuera de juego semiautomático y ya directamente la máquina te dice si están fuera de juego o no. Pero el problema en la jugada de ayer no es el fuera de juego semiautomático, es que no se aplicó bien el protocolo. Porque en esa jugada se tienen que revisar dos cosas. Una, efectivamente, la falta, que no interpretan que la haya. Y dos, que el jugador que marca del Elche está en fuera de juego. Entonces, de las dos cosas que hay que revisar en la jugada, solo se revisa una y no se revisa la otra. Con lo cual, si esa no la revisas, ¿cómo vas a aplicar el fuera de juego semiautomático?
¿Cuándo se da cuenta de la jugada el presidente del Cádiz?
Cuando llega al vestuario.
¿Cómo se da cuenta?
Con Ledesma me enseña, en su un móvil, pantallazo. Es, bueno, me enseña un vídeo. Yo al principio me sorprendo porque yo me fijo en el monitor, en el palco, en el centro y en el remate, porque claro, no era fuera de juego. Pero cuando la veo bien, veo que efectivamente lo era.
¿Qué habría pasado en este país si esta jugada de ayer pasa en un Madrid-Barça?
Pues yo qué sé. Hubiera habido día de luto nacional hoy. A lo mejor no hubiéramos tenido que venir a trabajar hoy.
Hombre, al revés. Tendríamos que haber trabajado más. Bueno, nosotros por lo menos, por seguro.
No lo sé. Pues imagínate.
Sería bueno que hubiera...
Yo voy a defender al Cádiz como si fuera el Madrid-Barcelona. Lo voy a defender a muerte. Voy a ir hasta el final porque... Además, es que esta jugada, esto no ha pasado nunca. Fouto habla de una cosa que es muy importante y es clave, que es un protocolo. Por eso es una negligencia, no es un error humano. Es una negligencia. La negligencia no tiene nada que ver con el error. Hasta ahora ha habido errores que son interpretables. El cuaderno de la señorita Pepi que te mando a ti son 8. El mío pone 10 en contra o a favor. De esos 8 yo estaré de acuerdo en algunos, en otros no. Esto no es interpretable. Y esto se puede reparar, jugando el partido desde el minuto 81. Se puede reparar. Si no se repara, ese daño irreparable tendrá unas consecuencias. Y esas consecuencias, el que irá hasta el final por ellas. Si a mí esos dos puntos me trae consecuencias, nosotros, en cualquier tipo de consecuencia que le cueste el dinero, en este caso, esa responsabilidad patrimonial, el Cádiz la exigirá.
O sea, si el Cádiz descendiera a segunda división por la ausencia de dos puntos,
por ejemplo,
que le darían la salvación, ¿cuál sería la...?
Nosotros seguiríamos y buscaríamos al responsable y en este caso creemos que sería la administración debido a que las competencias las tiene delegadas, en este caso en impartir justicia a la federación.
Compañeros, tenéis el micro abierto para preguntar lo que queráis al presidente del Cádiz. A ver, Rubén.
Le quería preguntar al presidente si él cree en la honestidad de los árbitros.
Absolutamente.
Si acepta el error humano.
Absolutamente.
¿Qué le parece que les hayan sancionado? ¿Que les hayan quitado los partidos?
Reconocimiento. Es un acto propio de reconocimiento del error de la
negligencia. ¿Le parece bien que haya sanción?
Yo me parece bien, ¿vale? No me alegro, pero me parece bien. Porque todos en nuestros trabajos, ante errores, en este caso negligencia, pues tenemos consecuencias. Todos. Y en este mundo también. Jugadores, entrenadores. A los jugadores pues tienen mejores o peores contratos en función a que hagan las cosas mejor o peor. O vosotros, o los entrenadores, o todos. Me parece bien.
¿No crees que un choque directo con el Comité Técnico de Árbitros pueda tener consecuencias?
Es que yo no estoy acusando al Comité Técnico de Árbitros de nada. Es más,
está acusando creo a un árbitro de negligente.
No. He dicho que un árbitro ha cometido una negligencia.
Bueno, pues eso es ser un negligente, ¿no?
No, un negligente sí lo hace muchas veces. Yo lo que...
¿Y si lo hace una vez, no es un negligente?
Un negligente una vez. En este caso es una negligencia que me afecta a mí. Pero
esto no es significa... cifras y letras.
Sigo con mi argumentación. Creo que Luis Medina Cantalejo lo está haciendo bien, lo está intentando hacer bien. Si tú escuchas a Luis Medina Cantalejo al principio de temporada, era la solución. Criterio único, vamos a dejarnos de la manita, vamos a dejarnos del penaltito, bueno, vamos a dejarnos de... Pero no se le sigue ese criterio. Ese es el problema, que es que una semana pita uno, a la semana siguiente va al VAR, a la semana siguiente al campo, se habla ya de árbitros que dominan en el campo y el VAR no les tose, se habla ya de árbitros que dominan en el VAR y el árbitro no les tose. Eso no, así no se puede. Y vosotros cada semana habláis de jugadas que van en contra de ese criterio que intente poner el presidente del Comité Técnico. El Cádiz no está enfrentándose ni a ningún árbitro ni al Comité Técnico de Árbitros. Le está diciendo al responsable de la federación que arregle el tema del VAR. Y el que lo haga como crea que lo tiene que hacer.
¿Palomar?
Sí, presidente. Y si el domingo que viene hay una negligencia, otra... Yo estoy de acuerdo con usted en que es una negligencia. No es una persona pitando una cosa al revés en el césped. Es un fallo de aplicación del protocolo. Y si el domingo es una negligencia a favor del Cádiz, ¿qué pasa?
Bueno, porque de todas formas, esta es la única que ha habido hasta ahora, desde que el VAR existe. Lo anterior han sido errores humanos interpretables. Esta es la única. Si lo hubiera, Juanma, me pido venir también en directo para decir que hemos sido beneficiados y que tiene derecho el perjudicado a reclamar.
Espera, está Pedro Martín, justo. Pedrito, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Es verdad que es la única acción de este tipo que se le puede achacar al VAR?
Bueno, yo tengo anotadas en la primera temporada, al principio de la primera temporada, dos o tres jugadas parecidas, pero es cierto que entonces era un dislate porque estábamos aplicando una herramienta nueva y entonces las cámaras no estaban en su sitio, los árbitros no estaban completamente entrenados y hubo un par de otras de jugadas parecidas en las que un fuera de juego bastante claro no fue señalado. Bueno, cuando digo bastante claro son de 20 o 25 centímetros, no de un cuerpo, evidentemente.
¿Tienes alguna pregunta para el presidente del Cádiz, Pedrito?
Sí, que si él está, él que está intentando hacer para que se mejore el VAR.
Bueno, yo, nosotros protestar, porque poco más podemos hacer. Creo que hay personas seguramente que se dedican y están más preparadas. Nosotros podemos dar opinión como club, como presidente del club, la podemos dar en la liga, pero lo que hacemos es protestar para que esto cambie, porque tenemos ya mucho trabajo llevando nuestro club donde lo llevamos. Pero seguro que si nos lo imponemos habrá soluciones. Y he escuchado en algún, yo soy adicto a vuestros programas y lo digo y lo he dicho siempre, ahora que soy líder y cuando no lo erais y
ya no nos acordamos.
Y he escuchado que si tiene que haber futbolistas, porque el fútbol, la interpretación es importante, el que se haya estado ahí, que si que tienen que ser siempre los mismos en el VAR para que el criterio sea unánime, que si, hay muchas maneras en las que se puede enriquecer la toma de decisiones. Yo te escucho a ti cada semana, permíteme tutearte las dudas con el VAR, que no es como yo, no es con la herramienta, sino es con la utilización de la misma, y creo que algo tan beneficioso para el fútbol como es la herramienta VAR, si se utilizara bien, pues igualaría más el fútbol y eso le conviene a un club.
Mira, una de las cosas que yo suelo decir mucho es que ya llegado el momento en el que estamos del VAR, que es muy difícil echar para atrás, porque es como la droga, la gente es adictiva al VAR, es la droga, la droga es mala, pero se tiene que consumir, pues es lo que mismo que pasa con el VAR.
Joder, macho, comparar el VAR con la droga ya era lo que te quedaba, Pedrito, en serio.
No, ya lo he dicho muchas veces, el VAR es una droga. Entonces tú cuando ves un partido sin VAR, lo echas de menos. Y cuando ves un partido con VAR, lo echas de más. Pues es lo mismo en la droga. Llegado a este punto, la única solución es que la FIFA reconozca que esto no tiene ninguna solución, solamente que los clubes, los equipos sean los que pidan la revisión de las imágenes, como sucede, por ejemplo, en el tenis, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí el hockey sobre hierba, que son los equipos los que piden la revisión. Ayer, por ejemplo, el Cádiz, nadie en el Cádiz reclamó nada en el gol. Si fueran los equipos los que reclamasen la intervención del VAR, la culpa, digamos que recaería en la gente del Cádiz por no pedir la revisión. Y aparte, el Cádiz no podría reclamar nada a la federación porque es culpa suya.
Entonces el error de ayer no se hubiera subsanado. Claro.
Como no se ha subsanado, pero no tendría consecuencias jurídicas.
Claro, lo que está diciendo Pedro es que hoy no podría estar Manolo Vizcaíno aquí pidiendo que se anulara el partido a partir del minuto 81 porque le podrían decir, perdone, usted pudo parar el partido y no lo paró.
Pero es que el partido igualmente no se va a reanudar porque el reglamento y el protocolo VAR lo impiden.
Eso suponemos que será así porque habla de errores,
no claro. Habla de negligencia.
Pero claro, vamos a ver, negligencia es un error.
No es lo mismo.
Tú has dicho antes. Validez del partido. Como norma general, no se invalidará el partido por los siguientes motivos: errores en el funcionamiento de la tecnología, esto no pasó. Decisiones erróneas en las que haya participado el VAR.
Tampoco.
Porque el VAR forma parte del cuerpo arbitral. Decisiones de no revisar un incidente. Ayer lo que no se revisa es un incidente.
Bueno, pero si no revisar un incidente siguiendo un protocolo es una cosa y no siguiéndolo es una negligencia. Y por ahí vamos a tirar nosotros.
Pero es un error. Perdón.
¿Y esto cuándo se va a saber? ¿La resolución a esto, más o menos?
Con respecto.
¿Y quién la tiene que tomar?
No, de momento el comité de competición.
¿Y después va a haber un salto a la justicia ordinaria?
Después nosotros, si el daño es irreparable, es decir, no se sigue.
O sea, a final de temporada.
Claro, nosotros iríamos a ver las consecuencias que ha tenido ese error desde el punto de vista patrimonial y en este caso sería la administración la que tendría que responder.
Pero entonces se puede parar hasta la competición, ¿no?
No se va a parar. No, es algo cuyas consecuencias se sabrían si no se reparara el daño, que es reparable todavía, vale. Jugando el partido a partir del minuto 81, se repara el daño y se acabó el problema.
Guas, ¿tienes alguna pregunta para Vizcaíno?
No, yo, en línea de Pedro Martín, yo lo que le quiero felicitar, porque en línea de Pedro Martín, el porro que nos invade, solo faltaría que un partido se repitiera desde el minuto 82. Ya sería el colmo. Ahora, yo entiendo al presidente del Cádiz y le animo, porque si consideramos que hay un señor que estuvo 50 años sancionado, Robert Lewandowski, primero de Polonia, y al día 51 jugó un partido y al después estuvo sancionado otra vez, aquí puede pasar cualquier barbaridad. El semiautomático ese que decir fuera de juego semiautomático, nos va a faltar el fuera de banda digital, ¿me comprendes? Y el saque de banda analógico. Esto es una broma que no se puede aguantar de ninguna de las maneras.
A mí igual, hoy me ha decepcionado muchísimo en la nota del Comité Técnico de Árbitro.
Absolutamente. Entonces, porque yo, como ya me he rendido, os lo digo.
Una patada adelante sin ninguna razón.
Claro, que hagan lo que les dé la gana, porque son incapaces de esto, llevarlo a buen término, y no nos han hecho más felices. El VAR iba a ser la locura. No nos han hecho más felices. Somos todos mucho más infelices en el fútbol que hace un tiempo. Yo entiendo al Cádiz, pues, como con el despiporrio que es el fútbol español, naturalmente que yo iría a buscar a ver si me dan ese número que sería repetir el partido del 82. Hace muy bien.
Mira, Guas, antes...
Perdona, partido... Pedrito. ¿Ha encontrado usted el apoyo de presidentes en el día de hoy? ¿Le han dicho algo o está solo en esta...?
Ha habido... Es un mundo donde de lunes a viernes somos todos amigos, pero a la hora de la verdad cada uno va a lo suyo. Pero he recibido varios mensajes de presidentes animándome en la postura.
Claro.
¿Se pueden decir? No. ¿Por qué?
Porque no.
Pero si son gente que...
¿Los presidentes eran de equipos de abajo que estaban implicados en el descenso?
No, tú sabes que ninguno lo va a hacer en este momento. Ahora mismo... El fútbol es egoísta, lo he dicho antes.
Laporta, que está contento con la Supercopa, igual.
Pero al final, mira.
Muy bien, Manolo, hay que poner esto para atarse arriba, tú.
Ya. Saharaui como nosotros.
Sí.
Ya, también.
Sí, es de Zahara, sí.
Al final, yo creo que no se quiere justicia, lo que se quiere es que no te perjudiquen. Porque si, por ejemplo, mañana deciden reanudar el partido, habría 8 o 10 equipos que se negarían a que ocurriera eso, porque si el Cádiz hubiera ganado ayer, hubiera adelantado, si no me equivoco, a 7 o 8 equipos.
Claro.
O sea, ayer jugaba... Querido. Un segundo, Guas. Ayer el Cádiz es perjudicado, el Elche en este caso es beneficiado de manera directa.
Sí, pero es beneficiado el Sevilla.
No, pero una cosa, pero es que, por ejemplo, ayer hay un equipo que hubiera entrado en descenso. O sea, si ayer se aplica bien el protocolo... Efectivamente. Entonces, a mí me gustaría saber la reacción de esos equipos, porque si la reacción de esos equipos es negativa, al final tú no quieres justicia, porque todo el mundo ayer entiende que al Cádiz le perjudican, porque es un error que no cabe ningún tipo de interpretación.
Pero la gente dice, pero le perjudican a él y a mí me han perjudicado, Juanma, con otras cosas.
Perfecto, Juanma, hay un matiz. A ese equipo le han perjudicado con un error de interpretación.
Sí.
Al Cádiz ayer le perjudican con un error que no es de interpretación, ¿vale? Entonces, es el error que a todo el mundo pondría de acuerdo. O sea, a los 20 equipos de la liga...
Es lo único que...
Claro.
Por eso es la diferencia entre error y negligencia. Es la única vez que ha pasado, lo ha dicho Pedro Martín, y es la única vez que de manera tácita, porque no han sido capaces de hacerlo expresamente, pero al final lo han hecho de manera
tácita. Sí, porque al sancionar a los árbitros...
Lo han reconocido por parte de la federación. Mm. Es decir, es la primera vez que se reconoce con cara y ojos, en este caso una negligencia, en una decisión, en un partido.
Termino. Por eso usted hace muy bien ir para allá y remato, que todo el mundo...
Quiero rendirme, yo quiero rendirme ante el sofá, porque yo
¿el en, sofá mi de
casa,
Guas?
En mi casa en Zahara tengo uno parecido y hay que volver a esa esencia de verdad.
Escúchame, eso además te voy a decir una cosa que he robado.
El sofá.
Es magnífico. No,
es espectacular.
¿Es una funda o el sofá es
así? No, es así mismo.
Me encanta.
Mismo. ¿Cuántos años tiene el sofá?
86.
Se parece mucho al delantero centro del Don Bosco, que es el equipo que yo jugaba en Sevilla.
Le verás 86 años más, pero te acabo rápido. Cuando juega Lewandowski contra el Español, los de abajo están todos contentos porque le va a hacer 4 goles.
Claro.
Baja el Espíritu Santo y ni la toca. Naturalmente, si todo va en función de lo que a mí me beneficie o no me beneficie, es una historia. La golfada es otra. Y lo que hay que ir es contra la golfada.
Claro, pues que Lewandowski juegue contra el Español, Tomás.
Claro, tiene que poner
de acuerdo a todos en que eso es una
injusticia.
Claro, Uzquiano, Uzquiano.
Al Cádiz encantado de la vida.
El hecho de que la justicia ordinaria diera la razón al Barça con el caso Lewandowski, ¿anima al Cádiz y a otros equipos a acudir a la justicia?
Bueno, nosotros hemos elegido el camino que entendemos que es el que defiende los intereses del Cádiz. Y en este caso hemos marcado una línea. Insisto, el daño es reparable y si lo fuera, pues llegaremos hasta el final.
¿Tiene fe en el comité de competición?
O al tribunal de la rota.
No.
Se va a declarar.
O sea, no tiene fe en el comité de competición.
No,
no que no.
Pero no porque
lo que están sentando es una prueba jurídica para que en caso de descenso pedir un agravio económico. Vale, es no. Lo que yo creo que es el fin de todo esto.
El comité, o sea, se va a declarar incompetente en esto.
Como todo.
A mí me gustaría que se reparara el daño y jugar desde el minuto 81 y el partido puede quedar 1-0, 1-3 o 3-0.
Pero Manuel lo está reconociendo que es muy difícil que el comité de competición.
Sí, sí, yo estoy reconociendo que es difícil.
Es muy difícil. Claro.
Rubén López está en Cádiz. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Solo una cosa, ¿allí la gente cómo lo ve esto? Porque desde fuera que puede quien diga menuda locura que ha montado Vizcaíno.
Aplauden la decisión de Vizcaíno del presidente. La aplauden porque entienden que está defendiendo los derechos del Cádiz, más allá del recorrido que tenga, más allá de que lo pueda conseguir, pero entienden que la actuación del club y del presidente en este caso, pues hombre, pues viendo la injusticia de ayer y viendo la repercusión que está teniendo, pues es lo mínimo que tenía que hacer el club. Por eso hoy, pues a las 8 cuando el Cádiz lanzaba el comunicado, pues la gente reaccionaba más que positivamente y favorablemente, porque esto ya es un poco la gota que colma el vaso, ¿no? Igual que ahí hay una lista de posibles errores a favor del Cádiz, es que desde que Cádiz subió a primera ha habido fallos muy gordos del VAR en contra del Cádiz. Y ya lo de ayer es que, como ha dicho el presidente, no es una cuestión de que se saltan una norma, ¿no? Entonces la gente ya es que ven que la situación va de mal en peor, que no hay suerte con el videoarbitraje desde que el Cádiz hace 3 años subió a primera y evidentemente pues que el club intente remover, intente buscar una posible solución a esto, pues lo van a aplaudir hasta el final, más allá de lo que pueda pasar, ¿no?
Gracias Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes sobre este asunto, Arauz?
Pues decía un oyente, muy harto de la lacra arbitral y muy harto de ustedes los periodistas que no hacen nada para poder solucionarlo. El Cádiz tiene todo el derecho del mundo.
La culpa siempre es nuestra.
Sí, sí.
Siempre.
Y mía, ya verás como alguno mendiña. El Cádiz tiene todo el derecho del mundo a pedir la repetición del partido y es más, deben repetirlo a partir del gol del Elche y con 1-0 para el Cádiz. Lo del comité arbitral es de traca. Para atizar al Cádiz sacan pecho presumiendo de 8 fallos a favor. El presidente del Cádiz tiene toda la razón. Lo sucedido ayer es un error de una categoría distinta a cualquier otro y una negligencia susceptible de ser reclamada judicialmente si tiene consecuencias para el club. No entiendo por qué no se juegan ya de nuevo esos 10 minutos o se da por terminado el partido en el minuto 80. Otro oyente dice, lo de los árbitros es alucinante. Medina Cantalejo es un fenómeno y gana siempre. En rueda de prensa casi no hay fallos y ahora solo al Cádiz le han beneficiado en 8 ocasiones. Un crack, mangazo. Otro oyente se pregunta,
total,
¿por qué el comité de árbitros no saca los audios de las jugadas? ¿Acaso ocultan algo? Y un oyente le hace una pregunta al señor presidente del Cádiz. Dice, ¿os imagináis que el Cádiz se salva por un punto y le dan la razón, se reanuda el partido, lo pierde y por eso baja segundo?
Ostras.
¿Qué diría entonces el señor Vizcaíno?
¿Has escuchado, Manolo?
No.
Mira, dice, ¿os imagináis que el Cádiz se salva por un punto y le dan la razón, se reanuda el partido, lo pierde y por eso baja a segunda división?
Bueno, pues ha hecho justicia. ¿Qué le vamos a hacer?
No, pero eso no lo había... ese panorama no lo había...
No lo contemplo, ¿no? Pero no lo contemplado,
¿eh? Le ha gustado más lo del minuto 80, ¿eh?
Sí,
el minuto 80, que se el minuto 80, eso no se lo había ocurrido. Mejor.
Es más, y que acabe la temporada.
¿Sabes cómo acaba esto?
Eso, y que acabe la temporada.
Sí.
Tengo un mensaje que me lo cuenta. Esto se reanuda a partir del minuto 81 con 1-1.
Eso sería tremendo.
El porro final ya.
Sevilla
Cádiz. Qué paciencia tenéis, macho, qué paciencia.
Sevilla Cádiz. Este fin de semana, ¿no? Sí. Sevilla Cádiz este fin de semana.
Digo.
Sí, sí. Pues.
¿Con quién va?
Con el Cádiz.
Solo faltaba, hombre. Bueno, bueno, Vizcaíno fue consejero o director general. Consejero y director general del Sevilla con José María del Nido.
Sí.
Pues, ¿se va a llevar a la comida oficial de presidentes a del Nido? Podría estar...
Va José María del Nido, hijo.
No, hombre, eso ya sé, lo lleva el Sevilla. Digo, usted, si se puede llevar a su amigo del Nido a la
no
comida...
No creo que fuera conveniente.
No, casi mejor no. Casi mejor lleva Rubiales.
Sí. Si se juega más tarde,
igual los presidentes son del Nido y Vizcaíno,
Sí. Unos días más tarde.
La segunda vuelta.
¿Usted cree que del Nido va a ser presidente del Sevilla esta temporada?
Permíteme, Juanma, que ante el partido que tengo hable solo del Cádiz y no hable del Sevilla, que es mi rival el próximo sábado.
Perfecto. Qué serio se pone, ¿eh? Cuando llegan curvas...
Señor Vizcaíno, me pongo de pie, como dice Víctor, ¿no?
Sí.
Ya no me pongo de pie.
Sí. Gracias, presidente.
Gracias
por la visita.
A vosotros.
Un abrazo. Encantado. Son las 12:38. Mensaje importante hasta ahora de Isaac Avilés Morris. Adelante, Isaac. Muy buenas.
Pues sí, Juanma, vamos con un mensaje de nuestros amigos de Línea Directa, porque ya sabes que en Línea Directa son líderes en eléctricos, por eso te dan un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Ah, por cierto, para tu moto eléctrica también tienes un todo riesgo por 119 euros. Así, con avería o sin ella, todo sigue yendo sobre ruedas. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa. El valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:42, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Me están contando que Luis Suárez, en su debut con Grêmio de Porto Alegre, en Brasil, ha marcado 3 goles en 38 minutos, Guille. Sí. 3 goles en 38 minutos, ¿eh?
Va a marcar goles hasta que tenga 60 años. Sí. Las pachangas con los amigos.
Tremendo.
Y Miguel Ángel Ramírez ganó la Copa Sudamericana, no la Libertadores.
No la Libertadores. Sí, la Libertadores me parecía a mí mucho, ¿eh? Bueno,
por eso rectifico públicamente.
Claro. Vale. Están en este partidazo y continúan Tomás Guas, Elías Israel, Palomar, Rubén Martín, Uzquiano, Isaac Fouto, está Arauz. Acaba de llegar el escritor de moda de las letras españolas.
Mira cómo queda.
El nuevo rey de la novela negra, Luis García Rey, con Axel, que hoy lo ha presentado en Madrid, que luego nos va a contar más cosas de cómo ha sido esa presentación, que ha estado muy, muy bien, ¿eh? Muy bien llevada, de verdad, ¿eh?
Sí, muy bien, ¿eh? Sí. Muy divertida, ¿verdad?
Muy divertida. Muy divertida. Sí, sí. Estuvo muy bien ayer Scaloni. Es un lujo poder sentarse al lado de un tipo como Scaloni, más allá de cómo es como deportista, cómo ha sido como jugador y cómo lo que ha conseguido como entrenador, que es lo máximo, cómo es como persona. No se lo pueden imaginar ustedes. Qué normalidad, qué saber estar, qué educación, qué todo con nosotros. De verdad que casi nos abrumaba el hecho de que fuera el tipo tan educado y tan buena gente con nosotros. Gracias una vez más a toda la gente de la Copa
para
en Mallorca.
Para mí fue una lección de la falta de ego, ¿eh? O sea, cómo le dijisteis, pero ¿no te acuerdas los que te dijeron que enseñaras el carnet de entrenador para ver si lo eras? Y él dijo, no, yo entiendo que estas cosas se hagan, o sea... la humildad que no ha perdido siendo campeón del mundo fue extraordinario.
Fíjate, Rubén, no le quise sacar que uno de los que dijo eso fue Maradona.
Sí, sí.
Uno de los que más leña le dio a Scaloni en la llegada fue Maradona, que dijo que no pretenderá dirigir a la selección en un mundial. Puede ir a un mundial de motociclismo, pero no a un mundial de fútbol. En fin, fueron palabras muy duras en su día de Maradona. Y no le quise sacar eso porque me parecía hasta desagradable y meterle en un lío. Pero luego vi que no dudó a la hora de elegir al mejor. Cuando tuvo que elegir entre Messi y Maradona, dice Messi, sin duda. No digo que tenga una relación una cosa con la otra, pero ahí queda, ¿eh?
Pues mira, en la historia es Menotti, Bilardo, Scaloni.
Sin duda. En Argentina, pelotazo absoluto la entrevista, pelotazo.
Hoy, en Noticias de Fútbol, Scaloni con el partidazo de Cope.
Habló de la renovación.
En el partidazo de Cope, con Juanma Castaño. Qué lujazo se dio el bueno de Juanma.
Mucha atención a las declaraciones de Lionel Scaloni, todavía en España, habló con Radio Cope, una radio muy importante
en
España.
Lionel Scaloni brindó una entrevista al programa El Partidazo.
Lionel Scaloni dio su primera entrevista después de la Copa del Mundo. Fue en diálogo con El Partidazo de Cope. Más de una hora de charla en donde el entrenador de la selección argentina respondió todo.
Me encanta, ¿eh? Me encanta cómo hablan de nosotros fuera, ¿eh?
Qué bolazo te dan,
¿eh? Sí. Hablan mucho mejor fuera que aquí en casa.
Normal,
sí.
Lo raro sería lo contrario.
Nos ha tratado muy bien también la edición americana de AS, ¿eh? Los de América se han confundido y han metido el teletipo de EFE y han dado la noticia. Los de AS de América. Los de aquí de España no deben tener EFE. Pero la edición de América nos ha tratado muy bien. Muchas gracias a los compañeros de la edición americana del diario AS. Ya la estarán quitando ahora en unos minutos. Fabián Godoy. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Un placer saludarte y te has hecho muy famoso aquí también, ¿eh? Así que cualquier cosa que ocurra, te esperamos con los brazos abiertos.
¿Sabes lo que me pasó en el Mundial? Que como Juanma Rodríguez, compañero del Chiringuito, le daba palos a Argentina y tenía una guerra con los argentinos de la leche, yo de repente abría el Instagram y tenía mensajes de argentinos que me llamaban de todo. Y digo, ¿pero yo qué he hecho con...? Y de repente había gente que me di cuenta de que era por Juanma Rodríguez, no por mí. Pero es una vergüenza lo que estás diciendo en la tele. Y yo pensaba, pero si yo para Movistar estoy grabando aquí un minuto y no me meto con nadie, ¿qué, ¿cómo puede ser? Una vergüenza cada noche. Y ya luego hilé y dije, oye, amigo, este es Juanma Rodríguez, no soy yo. Fabián, entonces dices que mucha repercusión allí, ¿no?
Sí, muchísima. Bueno, primero es el hallazgo de poder tenerlo mano a mano, porque en definitiva esto no ha ocurrido ni con ningún medio argentino, y esto ya era partir con ventaja. Y después, obviamente, la calidad de la entrevista, la predisposición del entrevistado. Y hay un ranking de repercusión que tiene que ver con los tópicos. Es decir, la renovación del contrato ha sido el tema principal, tapa lógico. El diario deportivo Le. Es lógico porque además él cuenta que va a viajar a Buenos Aires. Este era un dato que no se tenía. Yo creo que, y esto creo que lo has palpado porque le cambió muchísimo el rostro cuando tocamos ese tema.
Mucho.
Que hay una incomodidad que tiene que ver con, para mí, con la renovación más que deportiva, económica. Creo que en lo deportivo no hay ningún tipo de problema, está alineado, es decir, Tapia lo ha elegido Scaloni, y ese agradecimiento hoy debe venir acompañado, porque hay un logro que se consigue tan importante, tan disruptivo en la historia del fútbol argentino, que ese logro tiene que también tener una compensación. Pero no creo que solamente sea por una cuestión individual, Juanma. Yo creo que lo que Scaloni tiene como molestia es que el presidente se apuró en hablar de una renovación, la hizo pública en redes sociales, y después a la hora de sentar a negociarse con el dinero no era el que esperaba, sobre todo para sus colaboradores. Yo creo que Scaloni lo que quiere es una mejora salarial, no solamente personal, sino también para quienes los rodea. Después, el tópico de la charla previa a la final. No se conocía la intimidad de lo que había pasado en ese mensaje en el cual habla de la emoción, habla de la necesidad de llamar a sus compañeros del cuerpo técnico porque no pudo seguir hablando con los futbolistas. Y obviamente lo que generó la comparación entre Messi y Maradona, creo que son los tres tópicos más importantes que recogió la prensa argentina, los que más repercusión le ha dado. Y ya hubo una repercusión que tiene que ver con un futbolista que dirigió, Juanma. Hoy, el Cuti Romero, marcador central, zaguero del Tottenham, habló en una radio argentina, en D-Sports, y le preguntaron sobre la entrevista de Scaloni puntualmente sobre la renovación. Yo te voy a leer textual lo que dijo Romero, que creo que es el sentimiento generalizado del plantel argentino. Esperemos que no se baje el chofer, en referencia a quién conduce el equipo. Lo vamos a atar en el predio si hace falta. Si fuera por mí, le firmo el contrato a Scaloni de por vida. Es el mejor entrenador que hemos tenido. Esto lo dijo uno de los titulares de la selección argentina, como es Cuti Romero, marcador central del equipo campeón del mundo.
Qué bueno. Gracias, Fabián. Un abrazo, Argentina. Hasta luego.
Abrazo para todos. Adiós.
Gracias. Fabián Godoy, DirecTV y corresponsal de El Partidazo en Argentina. Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estoy sorprendido con la noticia que ha dado Bernabéu Digital sobre Nacho, que interesa al Bayern de Múnich. ¿Pero cuántos años tiene Nacho?
Nacho mañana, o hoy, porque ya son más de las 12, cumple 33 años.
Joder. No me imagino, 33 años para el Bayern de Múnich, Nacho.
Suena raro, suena rarísimo. Suena raro, ¿eh? Suena muy raro, sí, sí. Mm-hmm.
Bueno, yo he podido contrastar esa información de nuestros compañeros. Otra cosa es que se vaya. Ahora en el mercado de enero, no. Además está a punto de ser padre por cuarta vez. Estamos a mitad de temporada. Pero bueno, lleva unos cuantos años Nacho echando cuentas a final de temporada. Lleva toda la vida en el Real Madrid. Al final, por unas cosas o por otras, siempre acaba jugando un número de partidos importante. La pasada temporada en la que el Madrid hizo el doblete jugó nada más y nada menos que 42 partidos. Esta, con la llegada de Rüdiger, pues no está siendo tan importante en los planes de Ancelotti, aunque al final se va colando en un sitio u otro. De hecho, por ejemplo, ahora te contaré en lo deportivo que Carvajal, como ha contado y Melchor, tiene unas molestias en el aductor, se va a perder el partido de Copa y probablemente Nacho sea en ese partido lateral derecho, pero como digo, pues a final de temporada verá si le merece la pena seguir siendo jugador del Real Madrid. La oferta de renovación del club se da por hecha, se le va a ofrecer, como a otros de sus compañeros, un año más de contrato, y él valorará a final de temporada si se va o no. Desde luego, como ya venimos contando desde hace varios años, Nacho no tiene en sus planes de futuro jugar en otro equipo español. Si un día sale del Real Madrid, pues será el extranjero. Años atrás, por ejemplo, tuvo propuestas de la Roma, pero al final siempre se ha querido quedar porque, desde luego, él quiere ser un one club man, quiere acabar su carrera deportiva en el Real Madrid y es su gran idea, aunque, insisto, vamos a ver lo que cuenta con el Ancelotti de aquí a junio.
Vale. Solo si sirve para valorar lo bueno que es, a mí me vale. Porque ya estoy harto de qué gran cumplidor, que donde le pongas cumple. Y es que es muy buen defensa, y seguramente haga falta...
Sí, pero
que
su una participación ha ido a menos en el Madrid.
No, ha ido a menos, bueno, pero no porque... O sea, porque le han puesto menos.
Eso
pero no porque su rendimiento haya sido...
No,
haya
su participación, su participación no, ha ido a menos.
Pero a mí no me extraña que un gran club en Europa se fije en un central que ha dado siempre un grandísimo rendimiento.
Donde ha estado 33 años y cada vez juega menos, al final es extraño.
Yo solo lo entendería...
No estará muy desgastado, a pesar de la edad.
A ver, ¿qué dices?
No, que solo lo entendería si él quisiera vivir en el extranjero antes de retirarse, tener una experiencia vital, pero si no se ha ido con 27-28, cuando a lo mejor
hubiera... Pero que es el Bayern de Múnich.
Claro. Sí. Pero aparte, te vas de tu casa cuando aquí no estás jugando y tienes por delante a Pavard, Upamecano y De Ligt. O sea, te vas para ser como mínimo cuarto central. O sea, te vas para
lo que le pasaba aquí, Rubén.
Claro, o sea, te vas de tu casa para jugar menos que en tu casa.
Corre el riesgo de que le pase lo mismo.
Puedes hacer un gran contrato también. Ahí
claro,
al final,
claro. O sea, es que sí, si el Madrid le da uno, el Madrid le da uno y el Bayern le da tres,
claro.
Para Alemania, Pepe.
Claro, claro.
Sí, pero claro. A mí la sorpresa me viene por el Bayern. Sí. Que entre en este tipo de mercado, es sorprendente. O sea, no me imagino. Vale, es verdad que los jugadores ahora se retiran más tarde, pero...
Sí, pero lo normal es ir a por una apuesta que te dé para 10 años de fútbol,
bueno,
no para un
pero,
tipo
pero
de 33 años.
Muchas veces, fíjate, ahora ha fichado a Blind, que está mayor también, que lo ficha para 6 meses, pero entienden este tipo de clubes que la vida deportiva se alarga y que Nacho es un comodín, que le vale para varias posiciones, que se puedan lesionar el lateral derecho, el central, o sea, lo que tiene el Real Madrid, efectivamente.
Y libre.
Y yo entendería que el Madrid le ofreciese una cantidad alta, porque como decía Elías... Yo huyo también del tópico ese de que cumple siempre. Para mí juega bien cuando juega. no es que cumpla, es que juega muy bien cuando tiene la oportunidad.
Oye, Miguelito, de Asensio no se sabe nada, ¿no?
No, de momento no, ni de Asensio ni de Ceballos. Que sepamos, el club todavía no ha movido ficha, no les ha hecho ningún tipo de oferta para continuar, son dos de los siete jugadores que acaban contrato el próximo verano. Yo creo que a Ancelotti le agradaría que los dos siguieran, pero no sé yo si es la misma intención la que tiene el Real Madrid. Vienen siendo utilizados, tienen minutos en casi todos los partidos, pero de momento, igual que está claro que a jugadores como Modric, Benzema, Kroos, Nacho se le va a poner un año más sobre la mesa, no sabemos si exactamente va a suceder lo mismo con Asensio y con Ceballos.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
A ver, sigue Antonio Ruiz y se incorpora Víctor Navarro desde Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Nada, no hay trueque, ¿eh? Olvídate. Dice,
bueno, sí, he escuchado a Antonio, sí.
Sí, sí.
Lo que quieren en el Barça es quitarse de encima a Memphis Depay, le abren las puertas de par en par. Era una situación que ya se venía dada del verano, cuando le presentaron desde el área deportiva varias ofertas a Memphis de la Premier y Memphis rechazaba todas. En el club estaban molestos y, de hecho, si recordáis el día que contamos aquí que Laporta en unos corrillos con la prensa había hablado de Leo Messi y luego le desmintieron en Francia, en esos corrillos Laporta explicó que estaban muy cabreados porque decía Memphis se va a ir gratis, se acabará yendo gratis el 1 de julio, encima seguramente con una prima de fichaje por cualquier club porque acaba contrato, y ha rechazado todas las ofertas que le hemos presentado incluso de la Premier y desde meses atrás. Entonces, en el Barça cualquier opción de que se vaya sería bien vista, eso sí, con dos condiciones: o que llegue dinero por Memphis o un jugador, que es lo que pide Xavi Hernández. Xavi exige y le exige a Mateo que si sale cualquier jugador este mercado de invierno, de los que no cuenta con él, que debe venir un sustituto. En el Barça pues pensaban o piensan que pueden hacer un trueque con Memphis Depay y que venga otro delantero, pero en el Atlético, como contaba Antonio, ya cierra la puerta y lo que deben buscarles a Memphis en las dos semanas que quedan de mercado o una salida a cambio de dinero de unos 7 millones, eso es lo que se habla, 7 millones de euros, o buscar un intercambio con otro club con otro jugador.
Es que el problema es que Pini Sahavi es el que desvela que estaban hablando con el Atleti, Antoñito, y es el Atleti el que lo... Pini Sahavi, que es un representante que es muy amigo de Laporta, al parecer, hay un vídeo imperdible...
Landowski.
Hay un el de Lewandowski. Hay un vídeo imperdible que es el cumpleaños.
¿Y el de Álava?
Cumpleaños de Pini Sahavi.
En Israel. Y que Laporta acude a Israel para. Sí,
Laporta va al cumpleaños. Laporta va al cumpleaños. Es un cumpleaños todos vestidos de blanco. Y es un fiestón. ¿No lo has visto?
No.
Sí.
Gran juerga.
Fiestón loco.
Mira.
Ahí está.
Magnífica juerga.
Muy bien. Esto sí que es presentar un libro.
La puerta sí que está bien ahí,
efectivamente,
contento, ¿eh?
Efectivamente.
Ahí sí que está contento.
Antoñito.
Sí, bueno, recordamos rápidamente a quien no sea asiduo lector de New Web, que es una publicación belga, que es donde Pini Sahavi ha comentado, ha asegurado, literalmente, el plan de cambiar a Carrasco por Memphis Depay está en curso, ha dicho Pini Sahavi. Rápidamente, bueno, nos hemos puesto en contacto con el club para ver qué había de cierto en todo eso. El club no solo desmiente categóricamente que Carrasco vaya a formar parte de ese trueque, sino que además asegura que Carrasco no sale este mes de enero. Y no solo dice eso, sino que, y esto va a tranquilizar mucho a una parte de la afición del Atlético de Madrid, que tenía cierto temor a que se pudieran ir uno o dos jugadores más, dice el Atlético de Madrid, que no se va a ir ninguno, salvo Felipe. Sería la única posible salida si acepta alguna de las ofertas, que de momento no está aceptando.
Pero Sahavi no se lo va a inventar. Con alguien habrá hablado del Atlético de Madrid que le habrá dicho, pues oye, mira, a ver.
No, una cosa, no sería la primera vez, y lo sabéis todos vosotros que lleváis mucho tiempo también en esto, que un representante hace una declaración utilizando una información que no es verdad para ganarse el beneficio de otro posible equipo que esté interesado en su futbolista. No sería la primera vez.
Para
digo,
acelerar Antoñito, un poco por
yo no digo que sea mentira, yo digo,
Rubén,
que no sería la primera
pero
vez.
Pero al Atleti, Antoñito, ¿al Atleti le interesaría Memphis fuera de lo de Carrasco?
Sí, claro.
Sí.
Pero es que... no, espera, ha dicho Víctor, ha dicho que hay dos condiciones para que suelten a Memphis, que es que paguen dinero, ¿no?
Sí.
Aparte del sueldo, uh-huh. Y que hubiera la posibilidad de un canje. El Atlético de Madrid ni va a incluir ningún jugador en la operación de Memphis, ni va a pagar ningún dinero adicional al sueldo del futbolista.
Es que yo,
para el Atlético de Madrid, los 7 kilos esos que dicen, puede ser una operación
gastarse los 7 millones esos a lo mejor te supone entrar en Champions si empieza a funcionar. Es que
pues Roberto,
yo no lo veo, Memphis,
no me imagino un delantero peor para el Atlético de Madrid que Memphis Depay. O sea, los que veo en la liga, Borja Iglesias, José Lu...
Pero es que a lo mejor es mejor que los que tiene ahora, que es que no mete goles el Atlético de Madrid, os lo recuerdo, ¿eh? Pero no mete goles. Bueno,
¿y Memphis cuántos ha metido?
Bueno, pero coño, tienes algo, Barça. Haces algo, te mueves, buscas, incorporas otro jugador, se te ha ido Joao Félix, mueves el manzano
Cuña
poco.
También se ha ido.
¿Qué haces? ¿Te quedas con lo que tienes? Sí, ¿tú con lo que tienes?
El Atlético
también, Madrid se puede meter en Champions.
El Atlético también nos ha confirmado el Atlético lo que venimos contando hace días, y es que busca un delantero. Eso lo busca,
eso
como
seguro.
Sea, para suplir la ausencia de Cuña, de Joao, pero no a cualquier precio porque no quiere y no puede.
Pero algo tiene que fichar. Yo es que estoy de acuerdo con Palomar en que si el Atlético de Madrid no se mete en Champions, habiéndose quitado en el mercado de invierno dos delanteros y no habiendo traído a ninguno, las críticas que va a recibir van a ser muy fuertes.
Sí, sí.
Y Memphis no es mal delantero.
Pues, ha dicho Rubén el peor posible.
No, es el peor posible para el Atlético. Yo entiendo a Rubén lo que dice, pero por las características, reitero, ¿no, Rubén?
Para mí es, de todos los delanteros que me imagino que el Atlético puede fichar, que estén disponibles en la liga, el peor con mucha diferencia que se adaptaría al equipo, porque ya le recriminaba el Cholo a Joao Félix.
Los que tú estás hablando, Rubén, no están disponibles en la liga.
Bueno,
no digo
ni Borja Iglesias ni José Lu, ahora mismo el Atlético, si no quiere pagar por ellos, que es lo que está diciendo Antoñito, pues no son accesibles.
Pero escucha, en el Atlético de Madrid no está jugando de titular Morata, que para mí es 10 veces mejor que Memphis en este Atlético de Madrid, y no tiene hueco ni Morata ahora mismo.
Es que para mí Memphis, no es mejor que Morata, no es mejor que Correa y no es mejor que Griezmann, que también alguna vez juega.
Para mí seguramente tampoco, pero es que tiene que hacer algo el Atlético de Madrid.
Uno tienes que traer, hombre.
Porque es que Morata no las mete.
Hay más posibilidades.
Lo hablaremos mañana que juega el Atlético de Madrid. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Buen viaje a Valencia. Hasta luego. Rubén, tú vas a Valencia, ¿no? Mañana.
Sí, mañana me voy. Por cierto, me han dicho que mañana ya se preparan nevadas en Cuenca y tal, Castilla-La Mancha. Creo que hay temperaturas bajas.
Pues cuidado.
Cuidado el viaje.
Quédate un momento, Rubén, que vamos a hablar de literatura, que tú lees mucho. Hasta luego, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora estamos con el libro. Una conexión con Angelito García. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Juega Nadal 4:30 de la mañana, ¿no?
Sí, más o menos. Yo calculo casi las 5, porque bueno, hay un par de partidos femeninos por delante que empiezan a la 1 y ya sabes que yo siempre le doy un par de horas a cada partido. Va a jugar ante Mackenzie McDonald, un estadounidense, 27 años, 65 del mundo. Le ganó la única vez que se enfrentaron, de hecho le apalizó en Roland Garros en 2021. Y bueno, yo creo que es un buen rival para que Rafa Nadal vuelva a recuperar sensaciones y a recuperar al mejor Nadal. Sabes que necesita partidos, le oímos anoche y seguro que Rafa hoy hace un mejor partido del que hizo en el debut, y eso que no fue nada malo dado su estado actual.
¿Queréis decir algo de Garbiñe? De las cosas que le pasan a Garbiñe.
Que es sorprendente, pero a mí yo las declaraciones admiro su honestidad y su saber estar. O sea, decir, yo tengo que jugar al nivel de mi ranking y seguramente es otro y tengo que cambiar. A mí eso me parece de una madurez.
Pero el problema, Elías, es que cada vez es menos sorprendente lo que le pasa. Pues y casi no le pasa a nadie. Que te pongas ganando cómodo un partido y que te lo remonten.
De
verdad.
Que lo estés con bolas de partido a veces.
Sí, sí.
De verdad, Nadal ha hecho tanto bien al deporte español y tanto mal al resto de tenistas.
Sí, pero si yo...
Es que pensamos que todos son Nadal.
Yo no comparo a Garbiñe con Nadal, claro.
Es que esto es la antítesis. De Nadal alabamos la competitividad.
Nadales gana los partidos cuando tienen la bola de partido en contra. Es que esta mujer ha tenido muchas bolas de partido a favor.
Mira, yo
y ha perdido los partidos.
Se hunde.
Le pido a los oyentes que haga un ejercicio y simplemente se vea el saque de Garbiñe Muguruza para ganar el partido. Va ganando 6-5, rompe el servicio de Mertens y saca para ganar. Bueno, pierde ese juego con una doble falta por un metro. O sea, se le va el segundo saque, que lo sacas suave, lo sacas a colocar, lo sacas a meter, por un metro. Entonces, eso es Garbiñe Muguruza, que hoy en día, en los momentos de la verdad, se viene abajo. Y yo he dado ese dato que hace exactamente un año y dos meses, en noviembre, estábamos hablando con ella en directo porque era maestra del tenis mundial, arrasando, número 3 del mundo. Bueno, pues ahora va a salir del top 80, ha ganado 12 partidos en el último año, 12 partidos en todo un año, que en el tenis juegas casi cada semana. Y evidentemente, pues eso, pues necesita, como ella dice, pasar desapercibida. Pero claro, a una tenista que solo le gustan los grandes escenarios, tener que ir a torneos pequeños a pasar desapercibida y a ganar partidos, pues no es lo que más le gusta, evidentemente.
Pero, Angelito, el misterio es enorme porque es buenísima.
Sí, sin duda. Hoy ha tenido puntos muy buenos, pero guau, yo ya empiezo a cansarme.
Sí, si bueno, claro.
En algún momento tendrás que hacer clic y ganar los partidos que tienes que ganar.
La irregularidad es manifiesta, pero como tenis tiene todo lo que quiere. Ahora, chico, la realidad es la que es.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Me gusta eso que tienes en las manos.
Tengo en las manos.
Espero que la gente te vea. Aparte de
cuidado, que la gente, hay gente que no está viendo, ¿eh? Sí.
Por eso. Por eso lo digo.
Pues que vean, que vean.
Solo los muertos no tienen secretos. Luis García Rey ha escrito Axel. Dice, larga vida al nuevo rey de la novela negra. Es un libro que salió a la venta el día 11 de enero.
Sí, la semana pasada, el día 11.
Semana pasada, que ha entrado ya en el top de ventas de... Sí, sí, lo que estáis oyendo. Esto va muy en serio, no es coña, en el top de ventas del Corte Inglés y la Casa del Libro.
Tiene muchos amigos, Luis.
No, no, está siendo un pelotazo porque el boca a boca va a ser, va a funcionar muy bien. El libro es muy sorprendente. Muy sorprendente porque es muy bueno. No digo que no esperábamos...
No, lo dices.
Lo digo, es muy, muy bueno. Es decir, no, hay muy poco que envidiar a cualquier gran autor de novela negra porque es que la historia es apasionante. Se desarrolla entre Madrid y Galicia.
Claro.
Tu Galicia y tu Madrid.
Vigo, que es donde yo nací y donde tengo mi familia, y Madrid, que es donde vivo ahora.
La gente tiene que saber que el libro va de que matan a un presentador de radio de un programa de deportes por la noche.
Y deportivo.
Sin embargo, no me tengo que ver reflejado en el...
No, en absoluto.
¿Es Manu Carreño, entonces?
Tampoco, por el amor de Dios.
¿Quién es?
No, ni Aitor Gómez, tampoco, pobrecito.
¿Quién es?
No, nadie. Es un programa ficticio, como todos podemos imaginar. No voy por ahí matando a mis amigos, ¿sabes? Es algo que no hago. Entonces, no, hay otro programa de radio completamente ficticio y muere el presentador, una estrella completamente mediática, y a partir de ahí empieza una investigación contra reloj para la policía. Porque, claro, se pone el foco de toda la opinión pública de este país sobre este crimen.
Porque es una persona relativamente pública y tal.
Claro,
y...
tú piensas, el presentador del programa nocturno de la radio es un tío muy público.
No habrá participado en MasterChef también este, ¿no?
No, este no. Este no. Vale.
Porque si no ya era demasiado. Bueno, hoy era el acto de presentación en Madrid. Lo has presentado
contigo
en el Corte Inglés y con muchos más amigos. Sí. Te he visto muy emocionado y muy nervioso, como nunca.
Sí,
¿te
sí.
¿Te lavan las piernas de verdad?
Sí. De verdad, Rubén, es que no me importa hablar a desconocidos, pero de repente me encontré ahí a toda mi vida, menos excepto la gente que está en Vigo, ¿no? Y yo no suelo mezclar a la gente. O sea, yo soy la típica persona que si quedo con un amigo, quedo con ese amigo, pero no se me ocurre mezclarlo con amigos de otro sitio. Y de repente me he encontrado a gente de Vigo, a gente de Salamanca, donde yo estoy en la carrera, gente del Partidazo, gente de Deportes 4, gente del Golazo de Gol, gente de la universidad, gente de muchos sitios distintos que yo jamás había mezclado. Entonces estaba nerviosísimo. Y además, no era para hablar de deportes o para hablar del Barça o del Madrid, que es de lo que estoy acostumbrado, era para hablar de Axel, que es la novela que yo escribí y que es algo bastante íntimo. Entonces, efectivamente, estaba muy tenso, muy tenso.
Dices que no te asusta la expectativa que se ha generado. Espasa ha hecho una apuesta tremenda. El otro día estaba en el centro de Madrid un cartel de un edificio
bueno,
entero.
Bueno, en Callao.
Impresionante.
El luminoso del Corte Inglés de Callao, sí. Tipo Times Square, sí. Estaba Axel. Estaba la portada.
De arriba abajo.
Y no te acojona el hecho de que la gente espere mucho del libro y no. Que a lo mejor luego diga, pues, ¿no?
No, es que a mí me gusta mucho la novela. Entonces, a mí, como me gusta lo que he escrito, yo estoy satisfecho ya. O sea, yo cuando la escribí no pensaba en publicarla. Bueno, si se publicaba, fantástico, ¿no? Pero no tenía la necesidad de publicarla, ya estaba muy satisfecho. Se la entregué a varios amigos, entre ellos tú, se la entregué también a Guille, unos la leyeron, otros no, esto pasa mucho.
Sí.
Y yo ya estaba muy contento, pero la gente a la que se la ha entregado le estaba gustando. Entonces, más o menos creo que la novela está bien y que, oye, te puede gustar más o te puede gustar menos y puedes encontrar que el final no te gusta o que el principio no sé qué o que este personaje no me encaja. Pero no es... Es muy buena novela, está muy bien.
De todos los personajes que salen, dices que el único que realmente es real, existe y es Fetén, es tu madre.
Es mi madre, claro, sí. O sea, todos son personajes de ficción que van haciendo lo que tienen que hacer para que la trama avance. Y luego está mi madre, que es la persona que más quiero del mundo. Y mi madre y Axel, bueno, la madre de Axel y Axel tienen conversaciones que tengo yo muy a menudo con mi madre por teléfono. Uh-huh. Mi madre me llama prácticamente todos los días. Tenemos conversaciones y tal, y esas conversaciones sí que se reflejan en la novela de manera muy fidedigna.
¿Cómo se llama la madre de Axel?
Adela, igual que la mía.
¡Adela!
Hola, buenas noches.
Ay, Dios. Pero mamá, que me despierta, hombre.
Luisinho.
¿Cómo estás?
¿Qué tal tu día, mi rey?
Bien, mamá, bien, muy bien. Bien, muy bien.
Estás muy emocionada, ¿verdad?
Bueno, estás emocionada tú. Estás emocionada
yo
tú.
Yo no. Yo estuve, pero ahora estoy bien.
Qué bien.
Estoy esperando a darte la sorpresa.
Bueno, qué bien, mamaiña, qué bien verte por aquí. Pero no sé qué haces despierta a estas horas.
No,
¿eh?
Pues me dijeron que no había problema.
¿Sabes? Es que además Luis sabe que yo me acuesto tarde, claro. Que yo tengo que ver mis series.
Claro, claro, eso es. Claro. Bueno, ve todas las series que hay en España.
¿Ah, sí? O
sea, exactamente.
Tiene Netflix, tiene, va poniendo y, o sea, cuando yo llego, las ha visto todas.
Adela, pues prepárese para cuando salga la serie Axel, que esa serie sí que va a ser un pelotazo.
Esa me la tengo que ver, pero bueno, he visto series en 2 días.
Claro, pues claro. Tienes que ver ahora, tienes que ver esta, Mami Axel, que ahora todavía no ha salido, pero ya saldrá.
Adela, una pregunta. ¿Ha leído el libro?
Sí. No, de todo no. Estoy medio-medio.
Medio-medio. ¿Y le gusta?
Me gusta.
¿Sí?
¿Cómo no me va a gustar?
Claro. Pero no hay momentos que dices tú, ¿pero cómo puede escribir esto mi hijo? ¿Qué cosas más guarras y más cosas, qué cosas dice, no?
Es un poquitín, se pasa con los tacos, pero bueno, es que hoy día...
Se dicen, claro, mamá, la gente dice tacos, sí, claro que sí.
Ya lo sé.
Tú no te asustas fácil, además, mamá.
No, ya sabes que tengo la mente muy abierta.
Muy abierta, muy abierta.
Muy bien. Pues nada, Adela, me encanta que haya entrado en el partidazo. Ha salido muy bien la presentación en Madrid, lo va a ir a presentar a Vigo. Ahí la gran estrella es Adela, que es la única que tiene personaje de verdad en la novela.
Bueno, la gran estrella siempre será él.
Claro.
Yo solo soy su madre.
Sí.
Bueno, para cuando vaya a Vigo, mamá, me afeito y me corto el pelo, ¿vale?
Es verdad que, Adela, ¿es verdad que estaba hoy usted preocupada de cómo tenía los pelos y la barba en la presentación?
Sí, señor, porque además se lo digo siempre. Cuídate este pelo y esas barbas.
Sí, pero lo dices de otra manera, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Cómo se lo dice? Dígalo, por favor.
No, mamá, no lo digas.
Por favor, dígalo, Adela.
No. Mamá, no lo digas.
Le digo, Luisinho, que no pase de hoy.
Muy bien,
Quítate esas barbas y esos pelos.
Muy bien, muy bien.
O sea que no lo dices
así. Muy bien, cariño, muy bien. Qué lista, es lista como un demonio.
Bueno, Adela, pues que gracias por atendernos, ¿eh? Y que estamos muy contentos aquí todos con la novela de Luis. Un besazo enorme.
Me alegro muchísimo. Me alegro mucho también de hablar con usted, Juanma.
No me trate de usted, Adela.
Pero qué educada pues es, ¿te das cuenta?
Sí, sí.
Usted también tráteme de tú y vamos...
Vaya ahí ahora ya no...
Sí, es complicadísimo.
Sí, pues Adela, que te mando un beso enorme.
Y un abrazo grande.
Muy bien, un beso. Adiós, hasta
adiós,
luego.
Mami.
Adiós, cariño.
Adiós.
Chao.
Mira, qué bien.
Qué linda es.
Sí, sí. Bueno, vas a presentarlo por toda España. Los que nos estén oyendo desde ciudades de España, que vas a ir por allí, ¿no?
Bueno, voy a ir la semana que viene, vamos a Sevilla, sí. Tenemos entrevistas allí en Sevilla. Luego me voy a Vigo el 1 de febrero. Lo presento en Vigo, en el Club Faro de Vigo el 1 de febrero. Es dentro de 2 semanas. Luego me voy a Santiago. Luego hacemos Bilbao también y, bueno, en principio luego ya San Jordi, Feria del Libro y todo eso. Sí,
venga,
sí.
Ronda rápida, rueda de prensa rapidísima de todos los periodistas del partidazo. Empezamos por Rubén Martín. A ver, Rubén.
Oye, Luis, ¿cómo te han recibido los panenquitas de los libros? O sea, crítica, ¿no?
Sí.
Pues, tío...
Los defensores de las esencias, ¿no?
Claro. No, de momento bien. De momento todo el mundo con cariño. Pero, ¿sabes qué pasa? Estoy haciendo algo muy inteligente, que es usar Instagram y no usar Twitter. ¿Sabes? Porque bien. Como vaya a Twitter, me van a matar, da igual que sea de deporte, que sea de la novela, les da igual el pelo, la barba, da igual. Entonces, me centro en Instagram, que hay mucho más cariño, y de momento ahí, bueno, ya había unas mujeres del Club de Lectoras en la presentación, y la verdad, estaban entusiasmadas
con
Axel.
Muy bien, muy bien. Tomás Guas.
No, yo siempre he pensado que deberías de escribir bien porque hablas bien. Entonces, como yo de las cosas que he valorado siempre en nuestro oficio es el tío que escribe bien. ¿Es tu primera novela o habías hecho alguna otra cosa antes?
No, es la primera. O sea, con unos amigos habíamos intentado algo y tal, pero a seis manos, digamos, complicado. Entre los tres. Y claro, fue muy difícil y lo dejamos. Esta es la primera y esperemos que no sea la última. Yo creo, Guas, conociéndote creo que te va a gustar.
No te digo que mañana porque estoy en un sitio muy lejano y aquí lo más fácil es encontrar cosas raras, pero libros no. En cuanto me acerque a un lugar habitado, cuenta con ello, por supuesto.
Esto tiene de todo, ¿eh? Ya verás que tiene un ritmazo.
Sí, Uzquiano.
Además, oye, Pepe Domingo Castaño vendió, el Pacheco y yo nuestro libro lo vendimos muy bien.
Vamos.
Y este también se venderá bien.
Vamos.
Estamos empalmados como animales.
Uzquiano.
Bueno, yo me considero amigo de Luis, pero este libro me ha servido para conocerle mejor. Por ejemplo, cuando corre por el Retiro Axel, está pensando lo que pensaría Luis. Cuando está conduciendo y dice que todos somos los demás anormales
o listos,
está hablando Luis García Rey ahí. Pero bueno, como ha sido un éxito, yo la he leído y me ha encantado, de verdad. Quiero saber si ya tiene preparada la trama para Axel 2.
Bueno, está en la cabeza. Lo que pasa es que como todavía estamos empezando con esta y todavía queda mucho recorrido para claro. Axel 1, todavía no estoy pensando en Axel 2, pero tengo una idea en la cabeza, por lo menos dónde ambientarla y cómo hacerlo, y a partir de ahí, lo mismo que pasó con la primera, ¿eh? O sea, yo pensé, venga, la radio y un crimen, y a partir de ahí es escribir. El único secreto es sentarte y escribir.
Elías.
¿Cuánto tiempo has tardado en escribirla y si crees que será una película? Sinceramente.
Vale. Pues mira, es que empecé en la pandemia. Entonces, cuando llega el confinamiento, cierran el planeta y no hay nada que hacer. Tengo 24 horas todos los días por delante, porque no se podía salir de casa. Entonces, me ponía todos los días. Y tardé más o menos 3 meses y pico. Luego ya las correcciones, pero claro, es que nunca tienes 3 meses enteros. Y yo tuve 3 meses enteros. Entonces, yo creo que la segunda tardaré más. Y una película me encantaría. ¿Película o serie? Yo creo que esto da para serie.
Paloma, y si no película. Turca. Palomar.
Sí, me interesaba lo del modus operandi, porque claro, aquí en este gremio se trasnocha, se trabaja los fines de semana, bueno, pandemia. ¿Escribes a mano o a máquina? ¿Y has tirado mucho a la basura?
No, escribo a máquina, lo hice todo con el ordenador, me sentaba en la mesa que tengo en mi salón, todos los días, todas las mañanas, leía un poco y luego a escribir en el ordenador. Y lo he contado hoy, no he tirado nada, Roberto, todo lo que he escrito, luego lo matizas, lo corriges, vuelves adelante, o sea, vuelves atrás o vas hacia adelante. Pero absolutamente todo lo que iba escribiendo me servía de una manera u otra, nunca jamás dije, va, esto no me gusta nada, lo tiro.
Yo también Arauz. He leído el libro, Luis, y es verdad que hay varios personajes que tienen similitudes con gente de la radio. Yo veo claramente cosas de Lama en uno, sí. Veo cosas de Juanma en otro, incluso yo hay un guiño a mi persona, y me extraña que una persona como Angelito García, que es tan peculiar y que está tan dentro de
tu vida... Y tan egoísta,
no esté en tu novela. ¿Habrá alguien parecido a Angelito García en Axel 2?
Pues no lo había pensado.
Qué pregunta tan rara, ¿no?
Pero lo merece, desde luego lo merece. Bueno, es que al final nadie es nadie, ¿eh? Hay partes de Angelito seguramente en la novela, tú por supuesto estás por ahí leyendo mensajes, Lama no está en la novela, lo que pasa es que Lama es un tipo, como todos sabemos, muy literario, muy cinematográfico y muy carismático. Entonces, hay un tipo en la novela que tiene expresiones que utiliza Lama.
Sí.
Entonces, eso al final no deja de ser un guiño. Pero luego este tipo en la novela, que es un personaje secundario, no se parece en nada a Lama. A este tipo le va mal la vida, le va muy mal la vida. Y a Lama no le puede ir mejor la vida, ¿sabes?
¿El final lo tenías claro desde el principio?
Sí. Era o sea, yo tenía claro que había un crimen, tenía claro quién había cometido el crimen y más o menos tenía claro por qué. Pero sabía cómo lo había hecho, eso seguro. ¿Quién y cómo? Y a partir de ahí tienes que llegar, y eso es lo que no sabía. Yo lo que no sabía era cómo llegar hasta el final. Sabía cuál era la escena del crimen, empieza la investigación y en la novela me domina muchas veces. O sea, es algo muy difícil de entender, porque a mí me cuesta entenderlo, pero yo estaba escribiendo la novela y pensaba, venga, voy a matar a este personaje, que ya... Y se me moría otro. O sea, al final moría otro personaje. Y yo decía, pero no puede ser, pero ¿cómo puede ser si estoy escribiendo yo? Y pasaba, porque hay muchas veces que la novela te domina. No sé explicar por qué pasa, pero ocurría.
Un tipo peculiar, ¿eh?
Desde luego.
Luis García Rey, Axel, ya a la venta en las mejores librerías. Ya te dije que en el aeropuerto no lo he visto, tienes que ponerle las pilas.
Estará. Bueno, estará. Tendremos queja con Espasa.
No, pero hay que llevarlo a los aeropuertos. Que
sí, pero Espasa de verdad se está aportando. Es una apuesta absolutamente extraordinaria por Axel.
¿No te extraña?
Muchísimo. O sea, según me iban llamando y me iban diciendo, tío, queremos que sea esa apuesta de temporada, vamos a meter esto, vamos a poner paneles tal, el luminoso. Yo decía, pero vamos a ver qué estamos haciendo, que la novela está bien.
El nuevo rey de la novela negra es que
sí. Sí, señor. Larga vida al nuevo rey, porque es Luis García Rey. Larga vida al nuevo rey de la novela negra.
Oye, pues que tengas mucha suerte.
Pues muchas gracias.
Y,
la necesito.
Y aquí estaremos para cuando te vayas de gira por ahí, pues nada.
Vámonos, cuando quieras.
Sí. Ahí, sabes que nosotros nos apuntamos a...
Se nos da bien.
Yo creo que hay que presentar un libro en Gijón, ¿eh?
Oye, pues habría pues...
en Bambara.
Hombre, a las 3 de la mañana.
Pero vamos, pues, tío, una tertulia allí. Hablamos con Lorenzo, sí. Y hombre, la tertulia allí.
Podéis ir a conocer Casa Gerardo.
También, claro, ¿no? También Casa Quilo. No sé, hay sitios para conocer.
Venga, pues vamos a hacer una presentación en Gijón.
Venga, habla con Lorenzo. Sí.
Y si va pues gente, ya fenomenal. Pero nosotros hacemos la presentación.
Estará el libro. Estará el libro.
Suerte.
Gracias.
Luis García
Muchas
Rey.
Gracias.
Axel, novela espectacular. Mensajes, rápidamente. Venga, mensajes y vamos con Maldini. Venga.
Hay tres para Luis. Uno decía, siempre tratáis a Luis García de vividor e incluso de holgazán. Y resulta que trabaja en la tele, en la radio, es profesor y encima ahora es escritor.
Sí.
Para mí que los vagos sois el resto.
Toda la razón.
Otra decía, y a mucha honra.
Nunca me he leído un libro. Lo máximo que leí fue las instrucciones del champú. Pero me lo habéis vendido tan bien y tiene tan buena pinta que me lo compraré. Y otro decía: Luis, eres un grande. Como buen vigués, te transmito todo mi apoyo. Espero que la novela esté bien o Bucha dar un puntapié. Dice, ánimo, Luis.
Muy bien, me va a dar una patada. Bucha dar un puntapié.
Eso es.
Eso es.
Gracias, hasta luego a todos, compañeros.
Adiós.
Llega Maldini. Chao. Antes, este mensaje.
Llega el momento de entrar en Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Copa del Rey de mañana. Por ejemplo, si marca Morata y el Atlético de Madrid le gana al Levante en el Ciudad de Valencia, te puedes llevar 3,05€ por cada euro apostado. O si crees que en el partido entre el Athletic Club y el Español marcan ambos equipos, eso se paga a 2,10€ por cada euro que apuestes. Increíble, ¿a que sí? Bueno, pues ya sabes que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En Copa del Rey, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Me gusta el arranque de Mundo Maldini hoy.
¿Te gusta?
¿Qué tal en Riad? ¿Qué tal te lo pasaste?
Bueno, bien, bien. Estuvimos, la verdad que bastante bien. Hubo bastantes días libres y visitamos varias zonas de la ciudad y hay un parque temático que es espectacular. Y bueno, luego los partidos. La
¿parque temático de qué? ¿Sobre qué?
Es un parque temático que es una especie de parque de atracciones gigantesco, espectacular, que se llama Boulevard World y replican ciertas zonas del mundo, según vas para una zona de Pekín. Por ejemplo, está la Plaza de Toros de las Ventas, es el mayor lago artificial del mundo, en Riad, nada menos, y la verdad que es una pasada, es impresionante. Estuvimos ahí un día prácticamente entero visitándolo y luego, pues nada, muy bien los partidos, luego la final fue preciosa, fue un gran partido, la verdad que el Madrid no dio la talla, pero el campo estaba lleno, fue un partido tremendo.
El jueves arranca el Sudamericano Sub-20 en Colombia. Sí. Este torneo que ha visto nacer a jugadores importantísimos, por ejemplo, como Messi o como Ronaldinho, ¿no?
Sí, por ejemplo, Messi en 2005, precisamente en Colombia, fue cuando empezó a surgir en la selección argentina juvenil, es el primer torneo importante que juega. Son terceros, luego se clasifica para el Mundial de Holanda, que lo gana en 2005 Messi, o sea que es un torneo muy bonito. La verdad que algún jugador va a faltar, porque por ejemplo Endrick, el jugador del Real Madrid que está en Palmeiras, no lo ha dejado el Palmeiras, pero hay nombres fantásticos. Te voy a tirar una lista si quieres y te digo, y luego, sí. y luego la semana que viene, ya que habré visto ya bastantes partidos, podemos ir analizando.
Sí,
pero,
claro.
Por ejemplo, hay jugadores que están en el fútbol español, Álvaro Rodríguez, el delantero, que jugó el otro día un ratito contra el Cacereño, aquel delantero centro que
jugó
en Uruguay. Del Madrid, y luego el Madrid tiene a un jugador como Nicolás Paz en Argentina, que es un zurdo centrocampista interior muy elegante, muy muy interesante este jugador, Nicolás Paz de Argentina. En Argentina quiero destacar también a Máximo Perrone, otro zurdo que está en Vélez, también interior, va a meter tres zurdos muy interesantes, Nico Paz, Máximo Perrone y luego Facundo Buonanotte, que es un chico de Rosario Central que estuvo muy bien en Primera División y ha fichado por el Brighton, esos tres van a jugar. Y luego el Barça tiene un colombiano, que se llama Juan Fuentes, Juanda le llaman en Barcelona, Juanda Fuentes, que puede jugar en las dos bandas, es un extremo, pero también de bastante nivel y va a jugar con la selección de Colombia. Y tengo muchas ganas de verle también a Juanda Fuentes. Y luego, por ejemplo, más jugadores, Vitor Roque, el brasileño, el delantero de Atlético Paranaense, que ha sido una de las estrellas de la Copa Libertadores, va a estar Luis Guillerme, el zurdo de Palmeiras, también muy interesante. Un medio centro que está en el Ajax, que todavía no ha jugado en el primer equipo, pero que apunta bastante bien, que es Patrickson Delgado, ecuatoriano. Son todos jugadores que va a merecer mucho la pena ver y seguramente viendo los partidos descubriré algunos más que ahora o ni conozco, he visto muy poco y ni me acuerdo. Así que haremos ese seguimiento del torneo.
Vale, ¿cómo lo ves? ¿Dónde lo pillas?
Lo voy a ver por canales brasileños seguramente, por canales brasileños y canales colombianos, que tengo Win Sports si lo da, yo tengo el canal aquí en casa y luego canales brasileños.
Vale. Oye,
pero, lo podré ver seguro. Fíjate cómo es el torneo, porque en la primera fase juegan en un mismo grupo, juegan Argentina, Brasil y Colombia. en el mismo grupo. Y luego en el otro grupo hay, es un equipo más, más débil. Y luego hay un hexagonal final, de los cuales los cuatro primeros del hexagonal final, que serán Bogotá, van al Mundial Sub-20 de Indonesia, que se juega en verano.
Vale. Pues, ¿cuándo dices que empieza? Empieza...
empieza pasado mañana.
Pasado mañana. Pues
con
nada.
Brasil,
la,
Perú,
la,
el primer
la semana
partido.
Que viene ya nos dices si has visto alguna perlita.
Seguro.
Premio de BES 2022. Los 14 jugadores que optan al premio. Recuérdame quiénes son y quiénes son para ti los favoritos.
Pues mira, son, por orden alfabético, Julián Álvarez, Bellingham, Benzema, De Bruyne, Haaland, Achraf Hakimi, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Modric, Neymar, Salah y Vinicius. Esos son los 14. Hay algunos que no tienen ninguna posibilidad, entre otros Neymar, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Yo creo Salah tampoco, que no ha hecho una buena temporada. Yo creo que también casi imposible Achraf o incluso Lewandowski, Mané tampoco. Yo te voy a decir los que creo deberían ser los cinco primeros bajo mi criterio. El quinto debería ser Luka Modric. Yo creo que ha hecho un buen año en el Mundial, bueno, en la Champions, ganándola en la Liga y luego llegando a semifinal del Mundial, ha hecho un muy buen año. Para mí el cuarto es Haaland. Yo creo que la sensación Haaland ha sido espectacular, la verdad. Lo que ha hecho sobre todo el inicio de la Liga Inglesa es algo histórico. Tercero para mí Karim Benzema, que aunque no estuvo en el Mundial, yo creo que ha sido incluso más importante que Luka Modric en la Champions del Real Madrid, en la Liga del Real Madrid. Para mí segundo Mbappé, por la Liga en Francia, pero fundamentalmente por el Mundial. Es que ha estado impresionante. Y para mí debería ganar, y creo que va a ganar Messi. Creo que va a ganar Messi. Después del Mundial que hizo, creo que es muy difícil que no lo gane Messi. Para
de
mí, Messi
de entrenadores está Scaloni, Guardiola, Regragui, me parece...
Sí, Ancelotti está, supongo.
Ancelotti también, y hay otro más que no me acuerdo quién era, creo que eran cinco. ¿A quién crees que le cae?
Tiene que estar entre Ancelotti y Scaloni, yo creo que será Ancelotti. Lo que pasa es que el Mundial tiene mucho que...
Pesa mucho, claro.
Pesa mucho, y Scaloni, siendo prácticamente un... Ayer te escuché con él, siendo prácticamente un novato como entrenador,
sí, sí.
Ganando el Mundial, pero la verdad es que lo que ha hecho Ancelotti ganando Liga y Champions es
ya,
tremendo.
Ya, ya. Oye, del fin de semana, evidentemente, el pinchazo del City con el United en el derbi.
Sí.
Y Guardiola diciendo que nada, que ya es imposible ganar o que lo ve muy difícil, ¿no?
Bueno, sí, se pone un poquito el cartel de víctima que no puede ganar la Liga, pero si gana los dos partidos que tiene contra el Arsenal, que tiene que jugar los dos partidos contra el Arsenal, se pone ahí prácticamente. Yo creo que las opciones son muchas todavía. Vamos a ver qué pasa. Juega el jueves contra el Wolverhampton, también juega un partido el Arsenal entre semana, pero yo creo que todavía tiene opciones. Aunque el Arsenal se lo ha puesto muy bien, porque lo está haciendo muy bien. A ver, el partido lo vi en Riyadh, lo vi grabado, pues no lo pude ver en directo, así que lo vi sabiendo el resultado y sabía lo del escándalo del gol, que por cierto es increíble que ese gol se lo dieran al Manchester United. O sea, increíble. Pero bueno, tuvo más dominio de la pelota el Manchester City, pero tiró una vez entre los tres palos, que fue el gol de Grealish. O sea, mucho dominio, pero ninguna profundidad y nada de peligro. El United creció, es un equipo que está bendecido, está muy bien ahora mismo. Rashford está que se sale. Y me gustó lo que hizo...
Maldini, perdona. ¿Favorito contra el Barça en la eliminatoria de Europa League, el United?
Igualadísimo, ¿eh? No sí. sé si favorito, igualadísimo.
¿Qué eliminatoria, de 16 de final de la Europa League,
Es una eliminatoria...
De Champions, nivel, es una eliminatoria Champions, de Champions.
Nivel Champions, y tal y como está el United, y ahora el Barça después de lo del otro día, nivel Champions y de eliminatoria...
Sí, sí, de cuartos.
Cuartos o de
series,
sí,
¿no? Eso es, sí, sí.
Sí, sí, va a ser tremenda la eliminatoria. Yo creo que está ahora mismo está al 50%, porque es verdad que el United lleva 9 partidos seguidos ganados, pero el Barça está en crecimiento también y tiene muy buenos jugadores. Lo veo igualadísimo, la verdad. Y te decía que el City poca profundidad y al final con un Rashford que está bendecido, y me gustó mucho el hecho de colocar a Eriksen por delante del doble pivote de Casemiro, que estuvo muy bien, y de Fred. Y luego en la segunda parte, cuando quitó a Martial, metió de falso 9 a Bruno Fernández, porque es un equipo que al espacio sale muy bien, que es lo que va a plantear contra el Barça, salir al contragolpe seguro.
Y la victoria del Nápoles, que ha quedado eliminado de la Copa esta noche con el Cremonese, lo hemos contado, en penaltis.
En penaltis, no podía ver el partido, estaba viendo los partidos de Copa Española, estaba viendo el partido del Sevilla y estaba viendo también un poquito el otro partido de Copa.
Pero que le metió 5 a la Juve.
Pero le metió 5 a la Juve y jugó muy bien. Bueno, es que Osimhen está en un nivel estratosférico ahora mismo, y también Kvaratskhelia muy bien. La Juventus venía de muchos partidos seguidos ganados en Liga, pero jugando bastante mal. Partidos de estos que acaba ganando al final, como el día de la Cremonese con un gol de Milik. Al Udinese le ganó muy al final, pero el equipo estaba regular.
Sí.
Y bueno, la Juve no tiene opciones, y el Nápoles se le ha puesto igual que al Arsenal muy bien para ganar la Liga.
Preguntas para Maldini, venga.
Venga, vamos.
Hola, crack, ¿cómo ves la llegada de Sarabia a los Wolves? ¿Crees que puede triunfar? Chao.
Yo creo que sí, creo que puede triunfar. A mí me gusta mucho Sarabia, es un gran pasador fundamentalmente, y con el estilo de Lopetegui, hoy ha quedado fuera de la Copa, por cierto, ante el Liverpool, el Wolves, pero me parece que es una muy buena incorporación.
¿Quién saldría más favorecido del trueque entre Carrasco y Depay? ¿El Barça o el Atleti? Gracias, crack.
Recordemos que lo hemos desmentido en el programa, ¿eh? El Atleti dice que no quiere hacer el trueque y que Carrasco no sale, vamos.
A mí es que me parece que Carrasco tiene mucho que decir todavía en el Atlético de Madrid. Y es verdad que un 9 como Depay no le vendría mal, un falso 9, pero yo creo que hace bien al Atlético en no dejar a Carrasco salir.
Buenas noches, Maldini, crack. Hola, Juanma. Hola. ¿Crees que Osimhen, he escuchado esta mañana que podría encajar en el Real Madrid, lo haría como único delantero o podría jugar con Benzema? Un saludo.
Bueno, podría jugar con Benzema, pero cambiando el dibujo, porque Vinicius, evidentemente, es para mí es un hombre clave en el Madrid, y Vinicius tiene que jugar a la izquierda. O sea, podría jugar Benzema un poquito ahí por detrás, en un 4-2-3-1, renunciando a un centrocampista, y jugar con Osimhen y Benzema por detrás. A mí me parece un delanterazo nivel, tal y como está a nivel Real Madrid, por supuesto.
Maldini, gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, chao.
Lee el libro de Luis, que
sí,
te va a gustar.
Por supuesto, me ha gustado mucho lo de meter a la madre con a la madre de Luis, sí, que no lo sabía, sí, y tal, sí. Ha sido muy emocionante.
Entrañable,
muy
entrañable. Muy bonito. Un abrazo, Julio, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Papa. Señoras, señores. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tenemos 4 partidos de Copa, los contaremos por la noche, eso, y evidentemente el resto de cosas que pasen en el día. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.